Cada segmento, cada transición de un camino no es equivalente necesariamente a los demás. Quizás dentro de lo que es ese recorrido pueda llegar a haber producto de algún capricho de esa narrativa, algún descanso, alguna perspectiva diferente, como que el camino marca una desembocadura. Y lo que parecía ser una secuenciación sin solución de continuidad, de equivalencias, te puede llegar a dejar en una perspectiva, en un descanso, como que se abre de repente la limitación del camino y podés de alguna forma tomar contacto con una perspectiva, con una contemplación de las características de lo que venís recorriendo y de lo que te faltaría. Dentro de esa perspectiva, como capricho de la evolución, hay veces que no por mérito, ni tuyo ni de nadie, por circunstancias, por una mutación de alguna de algún momento, arribás a un descanso. Yo me lo imagino como un descanso, como que se abre de repente un camino que estaba bastante cubierto de vegetación y en ese huequito se accedes a una perspectiva cualitativamente más completa. Y ahí es donde viene la pulsión de inventariar, de hacer una pausa y de tratar de pensar en métricas, en qué es lo que tenemos, dónde estamos, a dónde vamos, qué buscamos. ¿Cuáles son los distintos lenguajes para abordar la dinámica de los estados relativos, de los progresos, de los retrocesos? Ahí es donde quizás hay una gama de lenguajes que se presenta como más propicia. Estamos en ese descanso que cumple algunas condiciones muy particulares, que es que representa una invitación a ver algo, una métrica nueva, que es lo que está en juego, lo que se puede ganar y lo que se puede perder. Estaría bueno tener un lenguaje para estudiar esos riesgos, para estudiar esas latencias, para poder medir, cuantificar, discutir, percibir, sensibilizarnos de una manera sin precedentes con respecto a esas cosas, esos pequeños logros o grandes logros o riesgos de pérdida que generan esa tensión entre los distintos momentos. Siempre planteamos acá que cada lenguaje suma un nuevo desafío. Pensar de nuevo en este momento, en este 2014 único, pensar, bueno, por dónde pasa el tiempo, por dónde pasan los desafíos, por dónde pasan un montón de instituciones y de inercias. Pero hay algo que se impone especialmente, sobre todo cuando podés llegar a tener la sospecha de que hay algo que se puede ganar y hay algo que también se puede perder. Necesitamos un lenguaje que nos aproxime un poco más a la lógica de la conquista, del ganar y del perder. Un lenguaje un poco más crítico. Ese lenguaje quizás podría acercarse a alguna noción de lo que es un capital. Un capital que vamos a pensar como un conjunto de elementos, de medios, de objetos, de entidades o de dinámicas que nos van a hacer acumular o disolver determinado objetivo o determinada aproximación, determinada búsqueda que nosotros tenemos. Necesitamos indicadores de distancia, de movimiento, de tiempo, pero también necesitamos un indicador de logro y de robustez o de solvencia relativa respecto de las posibilidades de lograr o de no lograr lo que nos proponemos. El emergente de ese lenguaje específico, cuando podemos, desde un punto de vista cultural, arribar a la inédita necesidad de decir, bueno, ahora tenemos algo soberanamente que defender y que ir a buscar. Depende siempre de lo que uno quiere ir a buscar o de lo que uno no siente que tiene que ir a buscar, de la criticidad de nuestra situación. Pero si nosotros nos animamos a pensar que hay algo importante que nos podemos estar perdiendo o que podemos llegar a acceder en algún momento, es directamente el pasaporte a la criticidad. Y No hay nada mejor que desembocar en una discusión y en un lenguaje del capital. ¿Qué será el capital hoy para nosotros? ¿Qué manera de pensar los capitales podemos llegar a tener para este escenario? Para cada uno de los escenarios que uno pueda interpretar que son los críticos y que son las cosas que uno necesita. ¿Cuáles serán esas herramientas? ¿Cuáles serán esos matices? ¿Por dónde pasa esa acumulación o ese conjunto de objetos o de métricas que son susceptibles de incrementarse o de decrementarse y que eso tiene una importancia, que tiene una importancia para el más orgánico de los indicadores, que es la posibilidad de incrementar nuestras chances vitales, de hacer una apertura, de hacer una incorporación de nuevas situaciones y de lo que nosotros creamos que es valioso, porque acá la clave es el valor, es tratar de establecer y de preguntarnos por dónde pasa el valor, lo que es valioso, es decir, lo que es digno de plantearnos una misión crítica, una búsqueda. Esa consideración es como, de nuevo, abrir la mochila en ese descanso perspectivante. Abrimos la mochila y vemos, bueno, de repente, ¿pero qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos llegar a perder? ¿Qué vale la pena construir? ¿Qué tenemos que ir a arrebatarle al futuro? Porque si no tenemos claro eso, vamos a seguir pisando el palito de una ausencia muy sugestiva, que es que la discusión acerca del capital, es decir, de lo que vale, de lo que se puede ganar o perder, es una discusión que está en un nivel tal que excede el encastre orgánico con el eje primario de la apertura o clausura de nuestra vida. Si nosotros queremos, probablemente de manera un poco forzada, generar un vínculo entre las dos cosas. Es decir, necesariamente necesitamos un lenguaje de capital que se vincule a la misión crítica de la apertura y la profundización de nuestras propias vidas. Vamos a tener que hacer algún tipo de maniobra, de elaboración. No es gratis, no es fácil. ¿Por qué? Porque la noción misma del valor y del capital está clásicamente muy alejada, muy disociada de un plano orgánico. Está pensado siempre con prerrogativas experiencistas, para llamarlo de alguna forma. El dulce, el consuelo que la cultura central siempre te propuso fue pensar tu vida no como algo más o menos capitalizable. El techo, lo más parecido al capital vital en una cultura clásica, es la idea de la acumulación o coleccionismo de experiencias. Es el experiencismo, que por supuesto hoy por hoy está en su punto culminante, en el sentido de que hay una emisión del Banco Central de la Cultura, hay una emisión desaforada de esos insumos para saturar el mercado de experiencias, pero es una divisa muy devaluada, así como cuando un commodity hace furor, eso también le va a ir y le está restando valor relativo a eso, cada vez vale menos, así que cuanto más saturados estamos de la divisa experiencial, menos valor tiene. Y esas diluciones, esas licuaciones de valores vitales, son las que nos inspiran, o deberían hacerlo, para encontrar nuevas divisas. Necesitamos nuevas divisas. Necesitamos poder establecer de manera más estructural qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Necesitamos poder custodiar esos valores de una manera más estratégica, inteligente y anticipatoria. Pero si no sabemos qué es lo que tiene valor, ¿cómo lo vamos a cuidar? Somos víctimas cantadas de una estafa vital. La cultura te estafa, te da espejitos de colores, y si nosotros no nos ponemos y no tomamos el guante de construir un lenguaje de defensa y de capitalización bien acoplado a un diseño orgánico y soberano de nuestra vida, vamos a seguir siendo víctimas de una estafa. Lo peor es que vamos a seguir casi de manera indolente, de manera casi inconsciente, vamos a seguir siendo desguazados. Ese lenguaje es un lenguaje que inaugura una tensión sin precedentes entre el éxito y el fracaso, un nuevo éxito y un nuevo fracaso. No digo el éxito y fracaso vulgar, sino si nosotros tenemos una misión crítica vital, tenemos que exponernos a la idea de que nos puede ir mejor o peor. Es la inauguración de la calidad, la inauguración de la diferencia, la inauguración de que no da todo lo mismo, la inauguración de la crítica en su sentido más amplio, y la inauguración de la posibilidad, el riesgo siempre, de ganar y de perder. Por cada cosa que nosotros veamos en ese árbol dorado de las posibilidades, ¡ay, qué lindo todas las posibilidades que tengo! Cuanto más lindo es el árbol de tus posibilidades, más riesgo hay de que estés perdiendo cosas o de que te estén desguazando, de que te estén dejando sin nada y no te das cuenta. Tu vida está descapitalizada, está desguazada, es ruinosa. Lo que pasa es que tenemos que inaugurar un lenguaje para someternos al arbitrio de esa contabilidad emergente, de esa eventualidad. ¿Querés jugar ese juego? ¿Querés jugar los juegos del sentido profundo? Tenemos que arriesgar. Tenemos que agarrar y poner lenguajes que nos dejen más expuestos. Pero va a ser una exposición de nuevo, con dos caras. Tenemos todo para ganar y tenemos todo para perder. Así, ese lenguaje acerca de qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros medios, cuáles son los métodos de acumulación, cómo se vinculan con una lógica, con la lógica básica, recurrente, que es la apertura o clausura, también nos van a ayudar, esperemos, a pensar estrategias, a desdoblar niveles estratégico, táctico, de cómo hacemos, cómo son procesos de acumulación, cómo son procesos de dilución, cómo son procesos de gestión de riesgo. Es gestión de un capital que tenemos que ver cuál es. El convite es vincular tan fuerte la noción de capital a la noción de vida que podamos decir que vamos a intentar ir al capital vital, vamos a tratar de rodearlo, vamos a tratar de conocerlo, de estudiarlo, de anticiparlo, de imaginarlo, de desearlo. Tenemos que saber lo que queremos ir a buscar, lo que ansiamos. Tenemos que poder aceptar ese lenguaje, tenemos que poder exponernos a ese juego y a ese riesgo. Todo es juego, todo puede pasar, tenés que ir a ganar, podés perder también, no hay que dramatizarlo, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Una vez que aceptamos esa perspectiva, se abren muchas cosas, ya podés volver al camino, podés de nuevo sumergirte en la foresta. Pero nunca tenés que olvidar que ya nada va a ser lo mismo, que tenés esa mochila con herramientas y que se inaugura una forma de pensar las cosas en donde vos tenés que ganar, tenés que acumular, tenés que estar más solvente, tenés que dejar la complacencia, tenés que parar el desguace. No tenés que aceptar los espejitos de colores de las experiencias seriadas, masificadas, plastificadas. Vamos a buscar algo más. Vamos a aprovechar ese capricho de la evolución que quizás cometió el error de dejarnos ver ese descanso. Quizás cometió el error de dejarnos ver esa perspectiva. Y vamos a aprender justamente de lo que hace la evolución. Vamos a aprender de lo que hace la evolución. Que persiste, que capitaliza y que todo el tiempo renueva recursivamente situaciones orgánicas, persiste, cambia, avanza. Nosotros vamos a volver al camino, pero no vamos a volver de igual manera. Me llamo Carlos Labañino y esto se llama Club y Más. Estamos en la tercera reunión de este ciclo post del año 2014, con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Vaca Rossi y Vicky Quinn Sichero, y la presencia de nuestros amigos Cristian Rodrigo Escolar y el emperador de la expectancia y del panorama, el poeta Daniel López. Como siempre, exclusividad, ¿no? Exclusividad y
menos con lo que me gusta.
Claro, menos como es artista exclusivo de Luba, ¿eh? Que este es un sponsor ahora.
Luba Records.
Luba Records, bueno. Así que bueno, así estamos. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Cuando los chicos se ponen mañosos con la comida, los padres tiemblan. Y básicamente no saben para dónde disparar o qué hacer. Según la sección de salud y bienestar de Wall Street Journal, habría una nueva herramienta a la cual recurrir, que es un coach alimentario. Básicamente una persona que te ayuda a ver cómo manejar el tema de la alimentación con tus hijos. Dirían que una de las claves para poder incorporar alimentos más saludables dentro de la alimentación de los niños sería mezclarlos con lo conocido. O sea, empezar a incorporarles alimentos que nunca antes aceptaron comer a las cosas bastante poco saludables que suelen digerir. Y usa una palabra que traducida literalmente en inglés es como engatusarlos. Yo creo que el hecho de que un chico sea selectivo con lo que come podría ser una herramienta espectacular y podría ser una gran virtud, pero parecería que es más fácil o que es preferible buscar formas de engañarlos o de recondicionar el comportamiento que tomarse el trabajo de educar desde un principio, ¿no? Y hay algo interesante que dice la vocera para la Academia Americana de Pediatría, es una persona de bastante institución, que dice que por el tema de la preocupación de adquirir nutrientes que los padres tienen para con sus hijos, con una visita al médico es suficiente para saber si al chico le faltan nutrientes. Y la cito, si está creciendo dentro de tasas establecidas, está creciendo perfecto.
Bueno, yo traje una entrevista que salió publicada esta semana en el diario La Nación al filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, que me pareció que estaba buena, que iba a ser interesante por lo menos leerles algunos fragmentos, por un poco lo que nos planteamos trabajar en las próximas reuniones de POS. Bueno, para los que no están muy familiarizados, es el escritor de un libro icónico, La Era del Vacío, que salió publicado en 1983. Les voy a leer algunos fragmentitos y bueno, después tiro algunas líneas editoriales y lo trabajamos luego. Bueno, empieza la entrevista, él habla un poco de lo siguiente. Él dice que estamos insertos en una hipermodernidad que está caracterizada, según define, por los excesos, la liviandad de las convicciones y el fin de las ideologías y la creencia en un futuro mejor. Y habla todo el tiempo de pequeñas felicidades que no duran, ¿no? Como esta cosa efímera de la felicidad. En un momento le preguntan, en sus trabajos aparece mucho el concepto de paradoja, de hecho escribió la felicidad paradojal. En las sociedades actuales la búsqueda de la felicidad personal está construida por el consumo. ¿Se trata de una satisfacción ilusoria? ¿De ahí lo paradójico? Y él dice, bueno, tampoco hay que exagerar, no hay que decir que todo es ilusorio porque no es verdad. Es el viejo discurso marxista, la gente consumía, pero la gente era muy deslaciada al consumir. Eso era ridículo. La gente quiere los teléfonos inteligentes, quiere salir de vacaciones, pero esas son pequeñas felicidades que dan un cierto grado de satisfacción. Obviamente no siempre. Bueno, sin embargo, es por eso que se sigue incrementando más y más el consumo, lo material. Dice, esta búsqueda permanente de novedad. Pero, innegablemente, se me ocurre que para muchos, aclara que no para todos, el consumo no alcanza para la existencia del ser humano. Le preguntan si el consumo funciona como una especie de terapia, y él dice sí, cuando la gente está deprimida, ¿no? Señala que se utiliza precisamente como algo terapéutico. Si bien también aclara, y está bueno porque se va desmarcando ciertas generalizaciones y lugares comunes, que no siempre el consumo obviamente es terapéutico, que puedes estar realmente feliz y viviendo bien y simplemente tenés ganas de comprar o de consumir algo. Pero lo señala, digamos, como una forma de olvidar o de hacer a un lado o de evadir lo que no funciona. Bueno, después hay una parte de la entrevista en donde se toca un poco el tema de la educación, pero bueno, como ya veníamos hablando un poco de esto, la verdad que me parecía un tanto reiterativo. De todas maneras, se le pregunta respecto de si considera que la escuela hoy en día o el sistema educativo está como adaptado a la sociedad actual, y en relación a esto viene una segunda parte que es bastante más interesante, en donde le preguntan, en un mundo en constante cambio, ¿las personas deberían adaptarse a esos cambios? Y él responde, sí, esencialmente es lo que yo creo, dice. En cualquier ámbito hay que ser actores del acto, de su vida, señala. Bueno, dice que uno puede ser muy feliz no solamente al crear una obra de arte. Lo que hizo Bill Gates fue magnífico, dice, crea cosas para la humanidad. Y dice, todos los seres humanos son creativos y tienen que encontrar su camino. Y dice, y esto es precisamente lo que la escuela tiene que desarrollar. Venía a colación de lo previo. Y cierra, fíjense, diciendo lo siguiente. La escuela tendría que tener como finalidad demostrar que el sentido de la vida no es el consumo, sino la acción. Perdón, y una cosa más que me parece interesante también puntualizar para ya cerrar. El poder hoy pasa por la seducción, la creatividad y la innovación, lo interpelan. Dice, creo que sí. Dice, durante muchos años el poder era la herencia, eras noble, tenías poder porque esa era tu condición. Hoy el prestigio y el poder se conquistan muy rápido. Bueno, habla obviamente de las nuevas formas de poder, las fortunas que surgen, digamos, en relación al tema de los nuevos millonarios por Silicon Valley, Internet, justo todo lo que tocamos la semana pasada. y puntualiza lo siguiente, dice, esto no está mal, ojo, ¿no? Es un aspecto, muestra que la sociedad está más abierta, dice, pero también podemos pensar en otras formas de creación y son numerosas. Jamás en la historia hubo tantos artistas. La cantidad de músicos, cantantes, diseñadores, cineastas, todas las profesiones han explotado. Se produce felicidad al crear cosas. Y cierra diciendo que, contrariamente a lo que se cree, el hiperconsumo no viene a destruir este placer por crear. Así que bueno, me parecía interesante como ver un poco este reconocimiento siempre desde las ciencias sociales, de una problemática vinculada con la infelicidad, la insatisfacción actual, pero como siempre una visualización muy clásica o una problematización muy clásica de esto, y todo el tema también de, él hace una igualación un poco estrambótica quizás, o no tanto, con el tema del poder, la creación y el arte, que después estaría bueno indagar un poco en esta mochila para ver otras dimensiones quizás un poco más profundas de la acción, del poder y este lugar un poco estereotipado de asociar el arte con la creación necesariamente, ¿no? Así que bueno, hay un par de cositas para debatir después.
Bueno, y por último, yo les quiero contar acerca de un nuevo paradigma que está surgiendo hace unos años, que propone dejar de ver el capitalismo como un sistema mercenario y perverso, injusto, y propone basarlo en vínculos más horizontales y en objetivos globales que buscan el bien común. Este vendría a ser el capitalismo cooperativo o capitalismo consciente. ¿De dónde surge? Los líderes de esta filosofía son Raj Sisodia, un académico de origen hindú, y John McKay, que es el CEO de Whole Foods Market, que juntos coescribieron el libro Conscious Capitalism y fundaron la organización que lleva el mismo nombre. Miren lo que dice en el libro. Imaginemos un negocio basado en el amor y el cuidado en vez del miedo y el estrés, en el que sus integrantes sientan pasión y compromiso por su trabajo, y en el que casi nadie abandona la empresa desde que se une. Me llamó la atención esta retención, ¿no? Casi perversa, pero bueno, sigamos. ¿Qué es lo más importante de esta filosofía? El valor de la comunidad. Dicen, en nuestra era lo colectivo es un valor en sí mismo. Compartir e intercambiar ya forman parte de nuestros hábitos y tendencias de consumo. Todo lo que dañe la cohesión social es visto como algo negativo. ¿Y el individuo acá dónde está, no? Es algo así como que el leitmotiv de esta filosofía es empezar algo que valga la pena. ¿Qué puede ser algo que valga la pena? Por ejemplo, una empresa, hay un ejemplo exactamente así, que es una empresa de alpargatas que por cada par vendido dona otro par a chicos en situaciones de pobreza. Otra cosa de las que tratan de pensar es la vara con la que se mide el éxito. ¿Qué proponen? Por supuesto, dejar de medir el éxito con respecto al dinero, sino tener en cuenta la felicidad, el impacto con el medio ambiente y la comunidad. No, pero tengo mucho material, ¿sabes? Entonces, esto parece casi un capitalismo más marketinero, ¿no? Cambiar la vara del éxito por, en vez de dinero, felicidad. Digo, es casi, viene bien en la onda hipster, ¿no? Entonces, me pregunto si, a ver, ¿son varas que hay que tener en cuenta? Puede ser que sí, pero ¿serán suficientes? ¿Cuántas nuevas varas deberíamos incluir en nuestra medición del éxito o el fracaso, no? Y en algo tienen razón, porque dicen, el mundo necesita repensar el capitalismo desde otro lugar. El problema de este, en mi opinión, de este movimiento, es que creo que el capitalismo consciente lo hace exactamente, repiensa el capitalismo exactamente desde el mismo lugar que el capitalismo tradicional. Hasta ellos mismos dicen que son la evolución de la responsabilidad social empresaria, que como bien sabemos son acciones que hacen todas las grandes empresas y corporaciones para limpiar su imagen. Pero no creo que se funden, no se fundan en un genuino intento de cambio, ¿no? Dice, y por último se preguntan también si el capitalismo dejará de existir. Y realmente dicen, no creo, pero el capitalismo tiende a cambiar sus formas. Ya no se trata de que las empresas logren sus objetivos a costa de los ciudadanos, sino que los incluyan en la cadena de valor. Propongo pensar qué pasaría si cada individuo se incluye en su propia cadena de valor en vez de dejar que una empresa lo haga, ¿no?
Va bastante marketinera el sitio de Conscious.
Sí.
Muy bien.
Se pone onda al capitalismo, digamos.
Mira, eso es la verdad.
Este es el segmento Lala, ¿no? Si una por reunión va a ser.
Va a haber un segmento Luba y un segmento Olala, ¿eh? Bueno, muy interesante todas estas cuestiones. La mesa está servida para empezar a discutir. Bueno.
A mí me resonaba bastante lo que decía Vicky con el tema de. Bueno, de todas estas. Por un lado están los food coaches, ¿no? Pero también me imagino como otras resoluciones, otras posibilidades en donde los padres se ven completamente excedidos y tienen como esta pulsión de tercerizar, ¿no? De salir a decir, digamos, quizás esta vertiente es con la comida, pero ahora realmente no se me ocurre, pero hemos, creo, analizado, visto casos del estilo, ¿no? Esta cosa que está buena quizás empezar a rastrear y a monitorear, de decir, bueno, de nuevo, lidiar con esta situación cada vez más inviable o compleja, para no generar más debate sobre el tema, y bueno, y recurrir a los expertos, ¿no? En este caso.
Sí, o sea, venimos con mucho bagaje de la charla de la paternidad.
Por eso
creo que hay cosas que vale más la pena remitirse al foro que volver a tratarlas acá, pero el tema de la responsabilidad es un tema importante. Si planteamos que ya estás jugado porque ya lo tuviste al pibe, ¿de qué manera vas a administrar eso? O sea, ¿de qué manera vas a gestionar no solo tu vitalidad ya, sino la de otra persona? Vos sos responsable por esa otra persona también, hasta que tenga la edad suficiente o la conciencia como para poder decidir por sí mismo. Y es bastante fuerte o chocante para mí ver que en una cultura que de alguna manera engloba un montón de conceptos autodestructivos para el ser humano, como la gente en este acto aparentemente de amor absoluto se los pasa sin filtro a los hijos. El tema de la alimentación es un reflejo como muy fiel de eso. El hecho de que vos te digas, ay, no puedo ocuparme de cómo come este chico. Primero, ¿por qué te pensás que come desastrosamente? ¿Qué habrás hecho vos durante la educación y la formación de esta persona como para que se ponga mañoso, se ponga selectivo, con una connotación totalmente negativa para con lo que va a ingerir, y que además no puedas vos lograr ninguna inferencia sobre el chico? El chico dice que no, y no hay tutía, los padres no tienen como ya ningún efecto sobre el comportamiento de los chicos, y tener que decir, voy a delegarle esta responsabilidad que es mía y que la creé yo a otra persona que es un profesional entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que podríamos solo homologar estos food coaches con los nutricionistas, y sabemos que hay, dentro de cualquier tipo de profesiones, siempre hay fallas y falencias que terminan resultando evidentes a lo largo del tiempo y información que no se maneja. Y me chocó, me pareció como interesante, como un ejemplo más de este traslado de la falta de ganas de luchar por la vitalidad hacia los hijos.
Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de lo que podríamos llamar la selectividad para juzgar recurrencia, ¿no? Fíjense, desde el punto de vista evolutivo, la evolución, lo que hizo la humanidad, lo que trató siempre es de jugar una ficha más. La lógica de la descendencia tradicional es el fin en sí mismo es la reproducción de la especie y la llegada de nuevas instancias, de nuevos especímenes, por llamarlos de alguna forma, en donde lo que se plantea es la traslación, la propagación, ¿no? En el tiempo, de un bagaje. Yo recuerdo muchas discusiones que han surgido respecto de capital vital, de propagación, de por dónde pasa el sentido de la vida, qué cosas hay que defender, en donde en algún momento López planteaba, no entiendo eso de la vida por la vida misma, ¿no? Como que era como una cáscara, y esa recursividad como que quedaba en un cono de cuestionamiento. Fíjense que la evolución trabaja también en recursividades, porque la vida por la vida misma, la descendencia biológica y el bagaje a los hijos, es decir, vivir para traer otra vida, plantea una recursividad similar, en el sentido que es vida para otra vida, que después va a traer para otra vida, para otra vida, para otra vida, para otra vida. Esta selectividad para criticar recurrencias desde mi punto de vista se vincula algo muy interesante que tiene que ver con el uso selectivo y evolutivo de la recursividad, que va a ser clave para hablar del capital, que tiene que ver con la capacidad de, está bien, ya que dijiste, bueno, a partir de ahora mi vida se va a centrar en este nuevo ejemplar, que es mi descendencia. Eso plantea un interrogante de traslación, de afectación, de incidencia, de decir, bueno, a ver, si yo traje esta vida al mundo, quiere decir que por lo menos cierto circuito básico, cierto contrato básico, cierta sustentabilidad muy elemental, yo le puedo proveer, o sea, como que hay ciertas funciones básicas, como por ejemplo la alimentación, que son transmisibles en un estadio primario. El quiebre de estas incidencias que podríamos llamar de primerísimo orden, ¿no? Como decir, bueno, vas a traer una persona al mundo, vas a poder lograr por lo menos que se alimente como corresponde. Si vos no te podés responder esa pregunta de manera contundente, lo que creo que se refleja es esto, ¿no? El quiebre de la recursividad evolutiva, que es el hecho de el sentido elemental. Ya en el manual de instrucciones de la cultura central contaba con la prerrogativa de que vos pudieras inerciar razonablemente a tu hijo. Eso, inerciar, significa una dosis de transferencia, una dosis muchas veces de control, porque vos tenés que, como veíamos en los artículos, no vale que tu hijo de 8 años te mande a vos y te diga y esté fuera de control, no vale. Y en este caso, el hecho de no poder garantizar mínimamente no solo el ejercicio y la traslación de hábitos básicos, sino el hecho de tercerizarlo en un coach, o sea, tener que contratar, profesionalizar al extremo estas funciones, yo creo que en lo semántico arrojan un diagnóstico de reconocimiento tácito de que se está afectando el mecanismo de recursividad y de propagación elemental de la descendencia biológica, en el sentido de que se está rompiendo el hechizo de la recursividad, del inerciado básico, en el sentido de que se rompe una idea nodal en la lógica de la paternidad, que es, bueno, vos traes un hijo y tenés en cierto estadio una posibilidad de transferencia de bagaje, lo que podríamos llamar transferencia solvente, que tiene que ver con un esquema de capitalización, un esquema de riesgo, de éxito y de fracaso.
¿No te parece que en algún momento existió ese pasaje inercial tan fluido? Sí. Porque yo desde que tengo conciencia, o quizás es que en los últimos años venimos viendo como el fenómeno contratendencial, en donde se dificulta tanto ese pasaje, pero...
Ya voy con Quinn. Hace 150 años los padres definían lo que ibas a hacer, de qué ibas a trabajar, qué ibas a estudiar, con quién te ibas a casar, que todo... Era una especie de, viste, un kit... Claro. Un construction kit para... Y armaba las piecitas, sí. La línea de ascendencia, uh-huh, se garantizaba que hubiera una replicación, un fenómeno inercial, un efecto de clonación, de propagación, hablando en términos estrictos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de propagación de la especie.
Eso está trunco, que bueno, que está...
Pero es lo que estoy hablando, ¿no? Que de nuevo, la evolución misma de la cultura lo plantea y se va encerrando en sí mismo. Es un capricho de la evolución, es una contradicción y una paradoja.
Podemos estar de acuerdo igual en que ese modelo anterior tampoco es muy virtuoso,
no,
es
no.
desastroso, pero de alguna manera voy a identificarme un poco con Dani en cuanto a los conceptos de reducción de daños, y si bien era todo un desastre, era un modelo en donde había aunque sea un mínimo de control. Yo creo que no puedo decir que uno es mejor que el otro, la verdad que no, porque los dos tienen falencias estructurales importantes, pero me parece que este es como más terrible todavía, el hecho de no poder decir no y que esa persona te respete. No porque es un dado, sino porque estás tratando de hacer algo virtuoso por esa persona y no hay ningún registro de eso, no hay ninguna simpatía. O
Sí, o algo incluso peor, porque yo lo veo más como una falta de interés aparte. Me da la sensación de que es una delegación por falta de interés. Está bien, quizás puedas decir es falta de interés porque intuís que no tenés la posibilidad de incidencia o maniobrabilidad con el pibe. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿Vieron las personas que quieren educar a sus mascotas y que no tienen el tiempo o las ganas y contratan a los coaches estos que los educan y les dicen cómo hacer, ¿me entendés?
Sí.
Como que parece más o menos como, bueno, mandá al pibe que más o menos le digan cómo comer. Lo veo más como un hasta como desinterés y querer sacarse de encima la cuestión.
¿Sabes qué? No, lugar, me no, parece. No. Para mí tiene más que ver con estar enfrentado al fracaso inminente. Como que no hay más posibilidades, es un manotazo ahogado. Y dentro de esa misma lógica es un manotazo ahogado bastante razonable, porque decís, bueno, agoté todas mis posibilidades. Estoy enfrente del abismo y de la cornisa de la que hablábamos el otro día. Me voy a estrolar contra el piso seguro. Bueno, ¿qué hago? Tiene que haber alguien que sepa, aunque sea de alguna manera, no sé, tirarme un salvavidas en este tipo de cuestiones.
Hay una doble inviabilidad, fíjate. Primero, la inviabilidad de ser. Y segundo, la inviabilidad de transferir. La inviabilidad del ser está dada por la pauta de que la persona que trae un chico al mundo no puede aplicar para sí mismo un esquema básico de sustentabilidad y de solvencia vital. Está probablemente en pleno proceso de desmoronamiento y como parte de ese proceso de desmoronamiento, la cultura central ha sido muy astuta de adosar esa práctica de descendencia biológica como simple ganar más tiempo y de patear hacia adelante las cosas. Pero lo interesante de esto es que presumiblemente el padre que contrata y el que no contrata tampoco no sabe cómo hacer para resolver el problema original en su propia persona. La idea de descendencia biológica, y ya voy con el picante, la idea misma de descendencia biológica, aún en un esquema conservador, debería estar vinculada a una idea básica de solvencia, en el sentido de decir, bueno, yo sé cómo ser solventemente, y entonces esta vida que es y que se sostiene, merece o corresponde ser propagada, merece tener descendencia, merece tener continuidad, porque hay un bagaje digno, llamémosle, de ser propagado. Ahora, lo lindo de esto es que es el reconocimiento directo, contundente, de que lo que está siendo propagado no tiene ningún rasgo que acredite, que merezca, que sea pertinente, que sea funcional, que sea viable ser propagado. Es una perversión misma de la capacidad evolutiva inicial biológica del hombre de propagarse. Pero esto es un movimiento doble, y ya voy con vos, un movimiento de pinzas dual, que es, primero, no poder ser en primer lugar, porque uno podría contemplar la posibilidad de que es, pero no lo puede transferir,
claro,
por un problema de gaps generacionales, de lenguaje, de diferencial, de época, lo que sea, que ocurrió, pero este ya no es el caso. 2014, hoy, nos enfrenta con una problemática totalmente distinta. No se puede ni siquiera ser. No sé cómo yo manejar los aspectos más básicos de mi vida. Y, por supuesto que tampoco puedo transferir. Pero no puedo transferir. Es lógico que no pueda transferir. Es lógico que el hijo de 8 años le diga al padre, no, se hace lo que yo digo. Porque no tiene autoridad. El padre no tiene autoridad. Y está bien y es razonable que no tiene autoridad. Es verdad, el hijo se dio cuenta. Y el hijo hasta tiene razón en darle cauce a su instinto depredador de pasar por encima del padre y comérselo. A ver si salta ahora el picante.
En el cajón de imágenes que no usé en aras a la síntesis en los escritos, tenía una, porque yo estaba escribiendo en un momento justo cuando estaban pasando la noche más oscura, la captura de Bin Laden. Yo decía, el flaco que hace de torturador, según esta nueva teoría, cuando va a la casa el pibe de 8 años le ordena qué hacer, no parece que cierra. O sea, probablemente el flaco que hace de torturador al pibe le pegue un estrolazo y el chiquito haga lo que tenga que hacer. Tal vez algún otro intérprete que es un mameluco vaya a la casa y tenga un hijo que no es un mameluco. Y mameluco eran unos soldados turcos, creo. Y entonces agarren y el chico lo mande. Pero no en todos pasa eso. Pero ahora voy, este era con un comentario anecdótico. Yo creo que sí, en la cultura central manejamos un criterio que es el bien es difusivo. Cuando vos ves algo que es bueno, tratás de transmitirlo. Y hago un puente hacia lo de Lipovetsky, en donde él habla que hay como una crisis de los valores en términos de lo que ya, lo que antes creíamos que era muy fácil, que nos lo decía la religión, él lo cita específicamente, ya ahora no es así. No todo lo que nos dice la religión está bueno, no todo lo que dicen los maestros, la universidad. Entonces, yo creo que sigue existiendo la inerciabilidad de padre a hijo. Lo que está ocurriendo es que el padre tiene cada vez menos material inerciable en términos de certezas. Por otro lado, en la experiencia muy personal de mía y de mis amigos, yo he vivido en casa donde se cruzan más chirlos y más órdenes, y los chicos terminan comiendo lo que comen los padres. En todo caso, habrá que criticar lo que comen los padres, porque los chicos terminan comiendo eso, termina el viejo mito de como lo hacía mi mamá, no lo hace otro. Y parece muy plausible, muy real, porque en pocas casas yo he visto que hagan dos comidas, ¿no? Salvo cuando el chico es muy chiquito y hay que hacerle purés, pero si no, se hace una comida y se come. Y cuando mucho, no comerás. Digo, esto es lo que yo viví en ejemplos no solo míos, sino de grupos de amigos más o menos extensos. Entonces yo lo que creo que sigue existiendo la propagación inercial. Lo que está fallando tal vez es que el material propagable está ahora viciado porque conocemos los trucos de la industria, conocemos cosas que antes no conocíamos, o la producción de los alimentos es menos honorable de lo que era antes, ¿no?
Me gustó mucho la conexión entre los dos materiales, voy a intentar de ir por ahí.
Es lo mío. ¿Cómo? Pontífice, hacedor de puentes.
Bobo, 10 points. Esto que hablabas de las virtudes, que tiene que ver con lo valioso y demás, me hace preguntarme un poco como cuál puede ser el factor desequilibrante dentro de esta situación, ¿no? Donde tenés esta persona, este padre desahuciado que como estamos encauzando por transferencia, en realidad el error de las acciones para con el hijo vienen de lo que hace para consigo mismo. Creo que el hecho ahí de tener información podría ser un factor desequilibrante importante. ¿Y por qué? Porque la información, en comparación a la que no tenías antes, te da poder. Te da poder de hacer las cosas de una manera diferente, te da poder de hacer las cosas de una manera mejor. Creo que un poco debería pasar al menos uno de los aspectos valiosos de la información, del poder, es tener la información como recurso y utilizarla como factor desequilibrante para cambiar una situación que en este momento no es valiosa y no es beneficiosa a una que sí lo sea.
Desde hace mucho a mí me atrapa la idea o la discusión interna mía de por qué el bien no atrae. Aunque parece contradictorio con lo que dije antes. Yo leo algo, digo, bueno, mirá qué bueno que sería comer esto, y de repente veo cruzar unas papas fritas ley y digo, y qué mal que está comer esto, lo digo mientras las voy comiendo, digo, qué mal que está comer. ¿Por qué hago el mal que no quiero en vez de tender al bien? Porque el bien no tiene una potencial de atracción, que no es intelectual el asunto. Yo creo que no es intelectual, digo. Muchas veces, digo, el que fuma, vos a muchos los agarrás, le preguntás, ¿fumar está bien? Y dice, no, está mal. O sea, intelectualmente como que lo tienen claro, hasta te pueden recitar todas las porquerías que pasa por fumar, pero sin embargo fuman. Tenemos vidas que si las analizamos parcializadamente decimos, sí, esto que hago lo estoy haciendo mal, esto está bien, tendría que llegar más temprano al trabajo, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, tendría que no meterme con estas amistades tóxicas, por usar terminologías modernas, y sin embargo lo hago. Digo, hay un problema, no sé cuál será, digo, que no lo tengo tan claro, sino Digo, no puedo usar la racionalidad para resolver esto. Esto es lo que yo me...
Lo que se desprende de eso es que no hay un compromiso real con la vida. No, no, a ver, por más que vos hagas un análisis racional o intelectual, claramente si uno sigue tomando todos esos caminos y todas esas elecciones, no tiene un compromiso real para defender su sustentabilidad. No te interesa vivir mucho más.
Mirá, si no me interesaba vivir mucho más, habría de caminos para enseguida matarme. Digo, sí, hay como una persistencia.
Tampoco es los extremos, o sea, quizás no querés vivir más, pero quizás tampoco te querés matar mañana, ¿no? O sea...
Sí, hay algo de lo que no, o sea, no, hay algo de lo que dice Dani que me resuena, más allá de que no estoy de acuerdo, pero digamos, hay algo que como pareciera ser que excede el tema de la información. Yo entiendo lo que vos planteás como abriendo esa valijita quizás de recursos, pensar en contar con la información, con un punto que pueda generar algún tipo de inflexión, pero no sé, no me termina de cerrar, como que por casos incluso analizados puntualmente acá y demás, y que le escapan al análisis cultural que se hace, es como que el tema de la información pareciera ser que, no sé, a mí se me queda corto, como que me está faltando algo y no lo puedo aprender, digamos.
Me perdí en algo, no entiendo si te referís a la información que tienen los padres o ya los chicos.
Porque no, a lo que uno puede tomar como responsabilidad en realidad para con la información, o sea, ¿hasta dónde te vas a comprometer para obtener todos los recursos posibles como para generar una situación lo más virtuosa posible?
Sí, yo creo que lo bueno de esto es que nos retrotrae siempre a un lenguaje de asignación o especulación de valor, de las cosas que valen o dejan de valer. Eso como que persiste en todas estas contradicciones, estas paradojas que vos apuntás, que vos decís, bueno, a ver, tengo cierta idea de lo que correspondería, pero como parece que falta cierta fuerza, ¿no? O cierta consistencia, como que hay inconsistencia, fragilidad, digamos, si uno pudiera pensarlo como una estructura, uno podría discernir la distancia que existe entre un buen proyecto, un buen plano, y muchas veces la aptitud, la consistencia, la coherencia de proyecto de implementación, de hacer las cosas bien, ¿no? La calidad, comprometerse con todo el circuito constructivo de la vida. No sirve solo cubrir una parte, decir qué lindas ideas que tengo y después hago agua en el día a día. Lo que tiene, me parece, esta lógica de capitalización, de masa crítica, de acceso a una dinámica de umbral, es que necesitas tener una coherencia mínima para que la propiedad emergente se desencadene. No es algo que podés comprar en cuotas, es como que vas pagando las cuotas, es como un círculo de ahorro previo, pero vos, hasta que no llegás a cierta masa crítica, no vas a ver los beneficios. No vale simplemente decir, y bueno, sí, yo tengo o la información, o cierta lucidez, o soy un poquito bien pensante, o tengo una sensibilidad, o tengo amorcito, o tengo alguna cosita, o alguna emocioncita
linda.
¿Cómo
lo integrarías?
¿Cómo?
¿Cómo lo integrarías? ¿O cómo lo plantearías de manera más integral? Está bueno.
Y esa chispa vital inicial que vos estás planteando, ¿dónde está o cómo se logra? Porque el monstruo de Frankenstein, necesitamos un rayo para que tomara vida. Sí, bueno,
y claro,
teníamos todas partes desarmadas unidas, claro. Las partecitas que vos decís, veo lo que es bueno, soy buen tipo, pero ese cuerpo está muerto.
Exactamente, yo creo que por eso el principal rasgo para empezar a capitalizar y para que haya una masa crítica de umbral que pueda darle entidad, coherencia, sustentabilidad, que pueda poner en movimiento la máquina, parte justamente, es una piedra, es una pieza, es una base de decir, bueno, tenemos que tener una concepción que es intelectual, emocional y, desde mi punto de vista, situacional, es decir, romper el embrujo, las baratijas de la experiencia. Nosotros tenemos que, si queremos avanzar en una profundización de la vida, necesitamos pensarnos a nosotros mismos, romper las recurrencias o las falsas recurrencias o las fallidas recurrencias, los mecanismos inerciales, e iniciar una nueva contabilidad. Iniciar un nuevo lenguaje para decir cuáles son los elementos, las disponibilidades básicas y que justifican y que inician el circuito virtuoso del valor y de la motivación para buscar más valor. El capital vital se pone en movimiento. El capital vital se pone en movimiento cuando vos podés tener un conjunto, lo que acá vamos a llamar un sistema vital. Tenemos que tener un sistema vital con una cantidad de piezas y un entrelazamiento tal que se puede gestionar, primero visualizar, darle entidad e ir a buscar esto que vos llamás la vida por la vida misma. Es decir, arrebatarle al mecanismo evolutivo ancestral de propagación el monopolio de la recurrencia. La recurrencia, la inercia en todo caso, tiene que ser algo que es autoinercial, que ya deja de serlo, es la disolución final del hábito, para que emerja un sistema de vida que pueda alimentarse y motivarse de las circunstancias propias que plantea la vida contemporánea. Es decir, necesitamos vidas conscientes de lo que valen, conscientes de lo que ganan y conscientes de lo que pueden perder. Conscientes de la apropiación y la delimitación de un valor y de algo para lo cual hace falta romper el límite de lo experiencial, del coleccionismo de experiencia. Porque a una persona que entiende su vida con un conjunto de experiencias, es fácil estafarlo. Es muy fácil. Cuando va degradándose por licuación natural el valor y el goce obtenido de cada experiencia, llega un punto en el cual eso perfora un piso y en donde ya entra en valor de liquidación. Y esa persona está disponible para el desguace y para decirle a la cultura central, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago con el remanente, con el rezago? ¿Eh? Un procesamiento de rezago. Y bueno, agarrá, tené un hijo, dedícate a esas felicidades de cabotaje de las que habla Lipovetsky, que son de terror. Es decir, entra, es un valor de liquidación. ¿Cómo hacemos para nunca perforar ese piso? ¿Cómo hacemos para tener la motivación, la energía, la expectativa, la búsqueda, la pulsión de conquista, de defensa, de ampliación, de profundización del capital vital? ¿Cómo hacemos para que la vida sea lo más espectacular y lo más lógico y natural y emocionalmente de ser defendido y conquistado y reconquistado? ¿Cómo hacemos para tener la vida en lo más alto y que no sea un dogmatismo o una cosa arbitraria, sino que sea algo orgánico, algo que lo vivís todos los días? ¿Cómo hacemos para llenar nuestras vidas de una estructura, de una sustancia que vaya acoplando y multiplicando, que vaya recurriendo a la búsqueda en el tiempo y en el futuro para ampliarse y siempre estar en motivación?
¿Cómo? ¿Cómo se?
Lo vemos.
Tenés no, que... yo vale.
Espera, espera, él quería decir algo y después voy con
vos. No, yo simplemente aclarar un poco lo de la vida por la vida misma que se me adjudica la autoría. Yo lo que digo es esto. Hace falta una descripción de qué es la vida. O sea, por citar un caso que a mí me duele simplemente, ¿no? Gustavo Cerati, ¿está vivo?
Desde un punto de vista
biológico,
sí. Desde un punto de vista biológico tiene un nivel de vida X.
De vida. Sí. Estaría bueno si lo podemos mantener miles de años así. Y yo digo no, porque yo defino por vida otras cosas.
Pero yo no estoy planteando justamente yo ya sé que no. La vida es estar. Yo solo contrario.
Yo socráticamente te voy a sacar la definición de vida más cercana a mí. Yo creo que la vida es, mientras transcurre ese soporte biológico, una serie de eventos que vos llevas adelante de una manera positiva, activa, con un reinado sobre tus propios valores y recursos. Entonces la vida vale por esas cosas. Cuando esas cosas se van cortando, ya no tiene mucho sentido la vida meramente biológica. Entonces yo siempre me planteo, digo, hay cosas que admitirán, yo sé que acá no es tan válido ese planteo, que admitirán a veces como el holocausto personal en aras de esas cosas en el viejo esquema de la cultura central estaba la patria, la religión, la familia. Yo, sin llegar a nominarlos así, yo te tiendo a pensar que hay cosas que vuelven a la vida invivible y que tal vez el acto de mayor vida sea cancelarla. Es una sensación, es una idea que tengo, que tampoco la puedo defender en demasía porque no tengo los recursos como para hacerlo, pero lo planteo.
No, yo me quería detener en una cosa que habías hablado que para mí es clave, porque el tema de la acumulación, ¿no? Porque vos al principio también comentabas, bueno, estaría bueno encontrar indicadores, métricas, para definir el tema de la acumulación, porque si estamos todo el tiempo en esta tensión entre qué es lo mejor o qué es lo peor y poder evaluar eso, también es importante, y estamos hablando también de capital y de dónde partís y qué tenés. Es fundamental en ese trayecto ir viendo qué ganaste, qué fuiste acumulando. Y se me ocurre que en la lógica experiencial y en este coleccionismo de experiencias es como más fácil, hay como una apreciación más clara, más tangible, no sé, por llevarlo también no solo a lo físico, pero más emocional, ¿entendés? Es fácil considerar esa acumulación. En lo situacional, ¿cómo medís la acumulación?
Bueno, me parece una buena pregunta y creo que en algún punto están relacionados con lo que dice Dani. Primero, un recuerdo que es la rémora de la experiencia, uh-huh, es una capa de sensorialidad, es una impresión neuronal tuya, es una sensación, una vaga sensación, ¿eh? Una accesibilidad a determinado rebote, a algún eco y alguna vivencia. Uh-huh. Ese es el consuelo. Ese es el mecanismo precapital, de precapital vital, que es que vos te contentes con algún vago eco en tu cabeza de lo que alguna vez fue. Ese es un mecanismo. Todas las cosas que vamos a pensar de nuestra experiencia vital, todos los modelos habidos y por haber, hoy por hoy por lo menos, que podamos imaginar o concebir de la vida, implican algún tipo de vivencia. Es decir, algún tipo de impresión en tu emocionalidad, en tu sensorialidad, en tus sentidos, en tu cabeza, en tu intelecto. Es decir, generalizando, todo lo que pasa, todo lo que te pasa por la cabeza. Todo lo que te pasa por la cabeza. Ahora, sacando ese denominador común de lo vital, que es que en definitiva todos son descargas eléctricas en tu valero, ¿entendés? Pero sacando eso, yo lo que digo es, vamos a la semántica, no a la sintaxis. Vamos a ver qué, porque no es lo mismo una descarga que te están dando una picada o que sí, todo es una impresión en tu cabeza y en tu emocionalidad. Pero ahora lo que tenemos que hacer es una semántica, es una descripción cualitativa. ¿Cuál será la gama de esas impresiones? ¿Cuáles serán los tipos de esas impresiones? ¿Habrá impresiones en tu mente más vagas, más débiles, más fuertes, más poderosas, y sobre todo que inspiran a diferentes cosas? La trampita acá está, ¿cuál es la lógica dinámica de la motivación y del desencadenamiento? Es decir, habrá impresiones o sensorialidades que a vos te inspiran a, por ejemplo, tener cada vez menos de esas, o ir a buscar menos. Una persona, por ejemplo, que se complace con sus recuerdos todo el tiempo y que logra establecer un vínculo y un goce o una felicidad a partir de rememorar, hay que ver eso cómo impacta en su apetito por ir a generar nuevas experiencias. Hay que ver cómo impacta. Yo lo que digo es, para empezar a trabajar, porque esto tiene que ver con todas las historias y la ciencia ficción de los recuerdos, ya desde aquel Total Recall de hace más de 20 años, el Vengador del Futuro, en donde te insertaban los recuerdos en el futuro, en vez de que vos tomás las vacaciones, tenés un recuerdo lindo de que saliste con esta chica, no sé qué, vos compro y viste, pum, me insertan el chip, el recuerdo, pago y tengo el recuerdo como si lo hubiera vivido. Ese es el argumento de Total Recall. Entonces, todo puede ser una lógica de lo que recordás o lo que siente tu cabeza. Pero eso no nos alcanza como lenguaje, porque todo es así. Un recuerdo, una experiencia, una situación.
Claro, una persona que situaciona, no puede vivir de sus recuerdos también y caer en la misma falacia que el experiencialista.
Pero por eso digo, vamos a profundizar un poco el lenguaje, porque decir, y bueno, vos decís, es más emocional. No, no es más emocional, porque la emoción del recuerdo es una, la emoción de la experiencia es otra. ¿Y la emoción de la situación? ¿La conocés, la emoción de la situación? Ah, no sabemos. Quizás la distancia que hay entre la emoción del recuerdo y la emoción de la experiencia es parecida a la que hay entre la emoción de la experiencia y la emoción de la situación. Ojalá. Emociones puede haber muchas. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Cómo sentís lo que pasa en tu cabeza? ¿Habrá maneras de administrar nuestras sensaciones orgánicamente, estructuralmente, que nos lleven a intensidades y a motivaciones vitales insospechadas? En todo caso, todo es gestión de neuronas. Pero no lo llevemos al nivel micro que estamos viendo con el microscopio, ¿viste? Cada neurona cómo se mueve. Vamos a hacer un zoom out y vamos a despegarnos del nivel de la neurona y vamos a pensar en construcciones más altas, de más alto nivel. Entonces ya cuando estamos en experiencia, recuerdo, situación, estamos en otro lenguaje. Estamos en un lenguaje que, ¿cómo lo empezamos a categorizar? ¿Solo por intensidad? No sé, porque quizás un dolor extremo o la sensación de tirarse por un precipicio y después morirse, pero quizás la intensidad es mayúscula. Pareciera ser que no alcanza tampoco con eso, con intensidad, porque depende de intensidad para qué. Como hablábamos el otro día, el rozamiento para subir, el rozamiento para bajar.
No, obvio. Y bueno, hay yo me imaginaba cosas. Que quizás una experiencia, también siendo un poco el abogado del diablo, porque estamos hablando de acumulación, pero solo en un ámbito como muy, muy demasiado como, bueno, sí, obviamente, como vos planteas, abstracto, las emociones y las sensaciones, los recuerdos y qué sé yo, pero también acumulación se capitaliza en algo concreto en tu vida, algo que queda, algo que te deja, y uno, digo, podría como pensar o decir la experiencia que te deja o que se, no, digamos, cristaliza en tu vida de manera de que, no sé, aprendiste tal cosa o... No sé, ¿entendés? Como se generó tal proyecto o y cuál es la diferencia entre la situación y la experiencia en cuanto a cómo, no sé, se concretizan en tu vida, ¿entendés?
Sigo sin entender en dónde llevamos la cuenta de la capitalización de nuestra vida. Y con respecto a los recuerdos, no puedo dar recuerdos que sigan lógicas de apertura, o sea, que nos den a poder...
Absolutamente. Todo tenemos...
Los que vienen de la situación... ¿No?
Puede ser.
O sea, una situación nos puede dejar un recuerdo.
Una situación, por supuesto que te va a dejar un recuerdo. Y lo que importa ahí es tu mecanismo de lectura, de procesamiento de los recuerdos y de las lecturas. Porque uno puede vivir una tragedia y puede vivirla de una manera que te da ganas de clausurar. O la puedes vivir de una manera que total, todo lo contrario. ¿Viste la gente que dice, uy, tuve una experiencia cercana a esto, casi me muero? Yo vivía de una manera y casi me mato y después me empecé a vivir como
el clásico volví a nacer.
Entonces, lo que importa ahí, quizás la misma persona que vive eso tiene después estrés postraumático, depresión, toda su vida. Entonces, lo que importa es el insumo, la disponibilidad y los mecanismos autoculturales que vos tenés para convertir una cosa en otra, para elaborar. Ese es un mecanismo de capitalización clave. Es qué hago con lo que me va pasando, qué hago con lo bueno, con lo malo, con lo regular, qué hago con el aburrimiento, qué hago con la excitación, qué hago con todo. Todo tenemos que ver las mejores maneras de capitalizarlo. Pero no hay discusión de capitalización si no hay discusión de un objetivo y de un programa. No es lo mismo capitalizar para estar pensando en el retiro de cuando me jubile y tenga la cabañita así, o pensar en un esquema de capitalización para otra cosa, para decir, no, yo quiero más, siempre más. ¿Cómo es eso? Es una capitalización totalmente diferente. Pero, espera, discúlpame, ¿vos habías dicho bottom line que habías dicho?
No sé, como que me entendí, estuvo bueno como de... Lo que planteas de abrir la puerta a que no quedarse en la intensidad, que está bárbaro, yo era un parámetro que no necesariamente pensaba en eso.
Ah, ya me acordé, discúlpame, ya voy con vos.
Pero acumulación. Pensar en la acumulación es otra cosa.
Primero, acumulación parece un depósito, ¿viste? Uno va guardando, va tirando cosas.
Sí, capitalización.
No, acumulación, yo solo voy a aceptar el verbo acumular si le ponemos varios límites y varias especificaciones, si no parece algo pasivo.
No por acopiar, claro. En relación a tener perspectiva y conciencia del trayecto recorrido, cómo uno se capitalizó y qué tiene en un determinado momento para seguir avanzando.
No, estás pensando todo capitalización como pasado. Y yo quiero plantear que el capital tuyo no es solo tus recuerdos, a ver, tus contemplaciones, tus acumulaciones. Yo lo que quiero justamente es plantear todo lo contrario. Que, por supuesto, tus recuerdos, tu pasado, es parte de tu capital, pero no es todo tu capital. No, ¿hasta dónde llega la frontera de tu capital? Hay muchas cosas para ver, porque inclusive tu árbol de posibilidades es parte de tu capital. Tu estado biológico básico es parte de tu capital, no es todo tu capital. Pero si tenemos que tratar de aproximar una ecuación útil para medir niveles de capitalización, de incremento de ese capital, de descapitalización, tenemos que poder entrar en un lenguaje de decir, bueno, qué cosas suman en esa cuenta, qué cosas restan. Claro. Y siempre el para qué, el para qué. ¿Eh? ¿Cuál es la misión crítica que te ecualiza y te orienta, y te corta todos estos factores? Porque todo depende del para qué. Y acá el juego es plantear, ¿habrá una manera en la cual, para pensar una vida sostenible, una manera que planteando ese reordenamiento vos puedas encontrar lógicas de capitalización continua y de gestión de riesgo, gestión de posibilidades, gestión de crisis, gestión de muchas situaciones? ¿Habrá alguna manera de orientar esa tecnología autocultural en la dirección consciente de la capitalización? No lo vamos a encontrar si no inauguramos primero la idea misma de capital, abrimos bien las fronteras y podemos poner sobre la mesa todas las cosas que constituyen ese capital. Claro. Todas las cosas que constituyen ese capital. Y entonces vamos a empezar a poner distintas cosas. Bueno, yo por ejemplo voy a plantear, y ya voy con Queen y con Dani, yo voy a plantear que la primera parte fundamental, si voy a orientar todo esto orgánico y en función de la vida, lo primero que necesito es una inspiración vital y una motivación. El que no tiene inspiración y motivación pierde este juego. Eso es lo que yo planteo. Yo planteo, pido y planteo esa regla. Que acá, el parámetro básico acá, todo lo que vos vengas y me digas, no, porque yo hice esto, lo otro, tengo que cartachar, yo lo primero que me voy a fijar, yo voy a ser un contador implacable. Te voy a pedir el balance y el primer número que me voy a fijar para ver si estás en déficit o en superávit, si tenés algún tipo de esta, más que de acumulación, yo hablaría de disponibilidad. ¿Qué disponibilidad vital tenés? ¿Qué disponibilidad? Lo primero que me voy a fijar es, bueno, todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste, todo lo que tenés, todas tus disponibilidades actuales, todas tus herencias, todas tus inercias, todas tus creaciones, tus hábitos, todas tus actividades, tus recuerdos, tus deseos, todo eso. Hay cositas que acumulan, hay cositas que suman y hay cosas que restan. Entonces vos después ves todo un número y decís, bueno, acá me da 25, pero no es 25, vamos a abrir. Abrime toda la tabla y vamos a ver cada cosa, porque quizás vos tenés hasta un superávit, pero tenés que estar generando una cosa terrible de superávit, pero porque estás compensando un déficit tremendo en alguna otra cosa. Entonces yo quiero ver qué es lo que estás sumando, qué es lo que estás restando, cuáles son tus costos de oportunidad, qué cosas estás dejando pasar, qué mochilas tenés encima, que son una locura tenerla. Y tengo acá y acá.
Sí, yo quería ir un poco más para atrás para tratar de entender. A lo largo de muchas reuniones yo fui armando un pequeño diccionario en donde...
Glosario.
Yo decía, una sensación yo lo asimilaba como un ladrillo sensorial. Es un insumo básico de lo que tus sentidos toman de una realidad concreta. Una experiencia... era como una pared formada por esos ladrillos sensoriales, pero así amorfa. Y una situación era cuando yo le metía un relato, cuando le metía una idea madre a esos ladrillos sensoriales, a esas experiencias, y armaba una casa, armaba algo con sentido. ¿Estoy encaminado bien?
Yo creo que sí.
Si no le terminaba... Porque a mí el ejemplo mítico no me convenció.
¿Cuál es el ejemplo?
El de la cancha.
El de la cancha con otro tipo corriendo.
El 24, el estilo 24.
Porque yo seguía pensando, capaz que están viendo el partido de dos científicos que están por crear no sé qué, y los dos flacos que corren es uno que cree que Los Ángeles ocupan un espacio y otro cree que no y que es una blasfemia y va a poner una bomba para matar a todos los dos tarados. No pueden ser ellos los habitantes de un relato mientras los dos científicos que quieren ver a Independiente ascender el domingo sea uno nabo. No puedo creer esto. Por eso ese ejemplo.
Yo lo único que le agregaría
de la noche.
Lo único que le agregaría al tema de la casa es que para mí no alcanza con que construyas una casa. Yo lo que quiero ver es si esa casa está alineada al eje. Espera. Lo que construyas, lo que de vos te guste, es trascendente al eje prioritario orgánico que vos le asignas a tu vida. Toda vida tiene que tener un eje, un sentido, un eje de sentido. Hay gente que busca una cosa, gente que busca otra cosa. Para el tipo que busca la liberación de un país, cuando va a ser una situación en su relato... ¿Cómo?
Hace un fuerte.
Cuando el tipo se inmola, en un acto, se pone una bomba y explota y logra con eso algo, ¿no es cierto? ¿Eso es situacional? Sí es situacional. Ahora, lo situacional tiene que ver con un eje de sentido. En el relato del tipo, eso es trascendente. Quizás cuando fue y se pidió un café y un tostado, no es trascendente, porque no cambió nada su eje. Pero acá lo importante es que el diálogo y la especulación situacional lo que permite es establecer de todos los ejes y de todos los sentidos en cuáles hay una convergencia de láser entre la trascendencia y tu sustentabilidad vital. Porque yo lo que le voy a pedir al eje y al sentido que sea orgánico, en el sentido de que, a ver si vos podés, porque vos podés tener el objetivo liberar a China, el otro puede tener el objetivo, no sé, crear una vacuna de no sé cuánto. Yo lo que voy a pedir al sentido orgánico, al nuevo sentido de la independencia, de la soberanía y del respeto y de la prolongación de la vida, le voy a pedir que el sentido sea orgánico, que incluya, o sea, que esté alineado en hagas lo que vos hagas, tiene que estar alineado en la defensa de tu vida. Y ahí ya reventé al 99,9 de los sentidos. Me traen todos los papeles, ese no lo tengo. Y te pedí el papel, el formulario, ese no lo tiene nadie. No,
inútil presentarse, sí.
Es inútil, no vengas sin ese formulario porque te lo reboto, me traes una carpeta así, te la llevas a tu casa. Y esa me parece que es la clave. Si no tuviéramos el lenguaje situacional, no podríamos tener la discusión del eje, de la trascendencia. Porque las experiencias, es decir, si partimos de la base, no, mirá, acá estamos todos coleccionando experiencias, estamos todos de paso acá. Entonces, no tiene tanto sentido el eje. ¿Qué eje? Si igual estamos todos en la misma. ¿Qué eje? ¿Para qué querés un eje? No, yo quiero un eje porque para empezar a hablar de las distintas calidades, especulando, ¿no? Calidades de vida diferentes. Necesito hacer una categorización y decir, bueno, a ver, ¿es lo mismo una vida que es orgánica, sustentable y que está alineada y que el tipo logró que todo lo que hace y todo lo del entramado que hace tiquitic está justamente acoplado a su propia vida orgánica, biológica y demás? Eso es otra ingeniería, es otro diseño. Que el tipo que dice, no, mira, yo hago todas estas cosas. ¿Y mientras qué te pasa? No, mientras me muero. Ah, bárbaro, genial.
Venía pensando a partir de cosas que se dio entre el intercambio de ustedes dos, que el buen manejo o una gestión piola de todo lo que es capitalizable debería exponencialmente hacer crecer y proliferar las posibilidades. Y no solo eso, sino también debería poder ayudarte a identificar como claramente cuáles sirven y cuáles no. O sea, cuáles son todos los caminos de posibilidades que te interesan para un camino, o sea, para lograr un trayecto estructural y que le dé un sentido propio a tu construcción de identidad, y cuáles son totalmente inútiles o de hecho atentan en contra de eso. Pero ¿cómo hacemos para definir qué es lo que es valioso dentro de todas esas opciones? ¿Cómo haces para definir qué es lo que vale la pena capitalizar?
Y bueno, lo vas a tamizar por el eje de cuánto te regenera y cuánto te da más motor, más motivación para el eje orgánico básico de tu vida. Y yo propongo que el eje principal de todo es apertura-clausura. Me viene bárbaro ese eje. Es como un patovica muy eficaz.
Lo no venís usando mucho.
Es que es bárbaro. Acá. La verdad que me resulta bárbaro. Me viene bárbaro. La apertura anda como trompada. Anda como trompada. Porque todo yo lo paso. Le pido, todo bien. Viene, me explica, me trata de engañar, me engatusar. No, yo vengo de parte de fulanito. ¿Te acordás de mí? Sí, ok. Ah, sí, puede ser. Te tengo. Apertura, clausura. Y lo maté. Apertura, clausura. Me tiene que decir. ¿Cómo?
Explícame mejor.
¿Qué es la tortuga clausura?
Perdón.
No los campeonatos.
Apertura, clausura, yo digo que es el eje de decir, si una experiencia, una situación, un proyecto, una relación, una entidad cualquiera, vital, una circunstancia, algo, algo que se relaciona con vos, si te da más ganas de vivir o te clausura las ganas de vivir, se te satisface, te colma, te va completando, te va clausurando determinado árbol previo de satisfacción, de deseo y demás, y como que te va como cerrando, como que vas cerrando, vas apaciguando. A eso le llamo apertura-clausura. Si una experiencia, una situación, una relación, un proyecto, lo que sea, es regenerativo, es de apertura, le digo que es de apertura, ¿sabes por qué? Porque siempre me da más hambre, me da ganas de más, me inspira más, voy a ir a buscar más, no me canso, no me canso, busco, 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 me da y no me canso. Si es de clausura, me da uno, dos, cinco, muy, muy lindo, copado, y asintóticamente va hasta el cedio y llega un momento, está, muchacho, buena noche. Apertura, clausura, todo desde el punto de vista de la regeneración, de mantener y de desafiar lo que es motivación, acostumbramiento, porque todos tenemos una gran capacidad de motivación y una gran capacidad de acostumbramiento. Eso es lo que nos dio la evolución, fue muy sabia, nos dijo, mira, te voy a dar estas dos armas, dos espadas, motivación, acostumbramiento, si no las haces usar bien como un ninja y caes, porque vos te motivás y después te acostumbras. Ay, sí, me gusta eso, no alcancé, me aburro. Ahí, todo es así. ¿Cómo hacemos para romper eso? ¿Cómo hacemos para que las cosas, los proyectos que emprendemos, las relaciones que tenemos, las cosas que imaginamos, la gestión de nuestros deseos, todo sea, no nos consuma a nosotros? ¿Cómo invertimos la lógica del consumo, que hablaba muy bien Juli? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué arreglo queremos hacer acá? De bueno, repartimos un poquito mejor, estamos todos en una felicidad más o menos tranquilita, sí. Pero todo eso de clausura, yo ahí no estoy viendo, no estoy armando algo sustentable desde un punto de vista de,
individual.
Exactamente. Sí, quizás estas organizaciones son bárbaras, ¿viste? Duran 450.000 años. Y porque se alimentan, ¿viste? Es como Game of Thrones, va bárbaro. Se alimenta a base de personaje, matamos personajes, es un bicho que se devora todo, creo, muchos personajes, son una granja, es un feedlot donde hago crecer personajes, muchos personajes, y después me los como, pum, 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 y bárbaro, la paso bárbaro, y hago 50 temporadas, la paso bárbaro, y pero nosotros somos Game of Thrones, vivimos como Game of Thrones, creamos vida en un feedlot, en una cosa, en una especie de galpón sórdido, y después no la comemos, no sé. Cristian, jugá, en serio, no. Dale, está bueno.
Me ha inhibido. Pero vos ves la experiencia como un fin, digamos. Por eso lo criticas. La experiencia en sí misma es algo malo. Pero exacto, puede ser de apertura, como decís. A través de la experiencia, bueno, uno tal vez alimenta eso que vos estabas diciendo del eje, etcétera.
Tenés toda la razón. A las experiencias que son de apertura las llamo situaciones.
Okay.
Es decir, toda situación es una experiencia.
Es una cuestión semántica, entonces.
Claro, es una cuestión semántica y la semántica es muy importante porque ahí tengo dos tipos de experiencias. Tengo la experiencia y la situación. La situación es experiencia, sí. La experiencia y situación, no necesariamente. Es decir, dentro del universo de experiencias tengo muy poquitas a las que voy a llamar situaciones. ¿Qué son situaciones? Son experiencias estructurales, trascendentes, alineadas con algún eje significativo que vos pongas a tu sentido de vida, a tu navegación. Es decir, vos te propones algo, que también está el shaitel, proponerse las cosas correctas y piola. Pero una vez que vos te propones lo que vos querés, vos vas a tener, de toda la gama de experiencias, vas a tener alguna, un subconjunto de que es una cepa de alta gama de experiencias. Quizás cada 100 experiencias vas a tener una situación, porque es más difícil tener una situación. Es fácil tener una experiencia. Vos apretás un botón, tenés una experiencia. Salís a la calle, tenés una experiencia. Las experiencias son baratas, son masificables. Es el lenguaje de la cultura central. Y las situaciones, no, son mucho más caras. Las situaciones es un lujo.
La cultura central no genera situaciones, pero no orientadas al eje de la sustentabilidad.
Sí, son experiencias.
El matrimonio, casarte, el día de tu casamiento.
Es una experiencia. Claro, es una experiencia y podríamos decir que es una situación. Lo que pasa es que vista... ¿Cómo?
No, sí, depende, puede ser situación o experiencia.
No, yo lo que entendí cuando hice este glosario es que la situación le adosaba a la experiencia un proyecto, un supraproyecto. Y me imaginaba en este ejemplo arquitectónico, uno puede encontrar paredes, muros, así, y bueno, sí, son cosas, pero no tienen sentido. Doy un salto. Puede haber hecho una casamata, una casa sin puertas, puede haber proyectos de clausura total, que son situaciones, en el mal sentido de la situación. Porque me parece que la cultura central, con esa moneda barata, me parece que es más complejo aún, o sea, nos ofrece situaciones mal orientadas, a veces con un grado de separación del objetivo vital muy mínimo, que a medida que lo corres con el tiempo, viste cómo es en el espacio, un centímetro acá, dentro de 200.000 kilómetros, es una variación gigante.
Pero para...
A lo que voy es esto, lo que me va a ayudar a certificar si uno es una situación de clausura o una apertura, es casi los resultados. ¿Es el diario del lunes? No. ¿O hay maneras previas de prever que estoy bien encaminado?
Y obviamente que el resultado es fundamental para la situación, a diferencia que la experiencia, que no tiene resultados significativos. Una experiencia es, ¿viste? Es, vos vas a viaje en globo, salvo que se caiga el globo, que ¿viste? Pues, estaba en Turquía, se me cayó el globo, qué lindo. Pero, chavo, con vos, espera, ¿y a quién tenía? ¿Tengo acá a Pau? ¿Alguien más? Ah, ya vos, perdóname. Las experiencias no tienen un indicador significativo de resultados. Son más, viste, entras en la cinta, te lleva, es como el tren en el parque de diversiones, ves la vuelta y te deja, y bueno, salvo que se salga un tornillo. Pero para economizar términos, yo lo que diría es que por defecto una experiencia es una leve descapitalización vital. Por defecto, una experiencia no es situación y implica una descapitalización leve. Es decir, vos te vas gastando tu crédito y te vas descapitalizando. Si, a menos que vos intervengas, vos empezás tu vida y empezás a tener experiencias y te vas descapitalizando. Porque a medida que tenés experiencias, tenés menos sensibilidad y habilidad constructiva de tu árbol de opciones. Y vas sintiendo cada vez que tu vida ya la vas completando y ya pasaste cada vez por más cosas, hasta que vos vas a ver que tu árbol se va poniendo, y queda una sola ramita. Uy, listo, y ya está. Y entonces eso generó en una contabilidad ex post, vos generás una contabilidad y decís, bueno, eso quiere decir que cada experiencia, cada ladrillo en la pared, fue una leve descapitalización. Eso no quiere decir que no tenemos que emprender experiencias, por supuesto que tenemos que emprender experiencias, pero tenemos que ser solventes para que la depreciación y la descapitalización, para poder pagar esas experiencias, pagar y que no descapitalizarnos fuertemente. Tengo León Órdenes, Vicky, ¿no? Espera, entonces tengo Paul y Cristian.
A ver, me pregunto dos cosas. Una, creo entender que el núcleo entre la diferencia de la experiencia y la situación es que la situación está relacionada con un meta objetivo, y de ahí voy, se desprende mi segunda cuestión, que es parte de la evaluación de lo ganador de una idea o un proyecto es su componente de sustentabilidad. Entonces, a ver, quiero tratar de unir ambas cosas en este sentido. Digo, puede haber una situación que no esté atada a la sustentabilidad, o es condición sine qua non para una buena situación que tenga alguna componente de sustentabilidad. Y la otra es, ¿todo lo que es sustentable per se es bueno?
Yo creo que está buena.
O es el valor más importante para destacar, digo, porque entro como en un ciclo de una cinta de Moebius de conceptos entre, bueno, lo que decía antes Dani de la vida por la vida misma, ¿no? Digo, la vida tiene sentido por la vida misma. Entonces es como que la vida tiene sentido en su misma sustentabilidad. ¿Puedo encontrar otro foco que no sea la sustentabilidad y que la vida tenga sentido? ¿Se entiende?
Sí, o sea, yo creo que es una prerrogativa o una premisa que uno tiene el derecho, más no el deber o el imperativo de poner. Yo creo que cuando uno tiene una conciencia y va una confianza y parte de la base de que la vida tiene que ser algo extraordinario y algo maravilloso, es muy fácil decir, bueno, yo voy a plantear que la vida tiene que ser sustentable. ¿Por qué? Porque la vida es algo bueno. Si vos no partís de la base de que la vida es algo bueno, mejor que no sea sustentable. Porque si vos vivís en un calvario, mejor, no me lo sostengas esto, dejá que se caiga solo. Entonces,
pero puede, o sea, me imagino un caso que la vida puede estar buena y que no necesariamente quieras que sea sustentable.
Y eso,
o sea, que vos tengas esa...
Eso, eso me parece una contradicción.
Okay.
Yo creo que si la vida es buena, hay que sostenerla.
A ver, yo conceptualmente estoy de acuerdo con vos, en el sentido en el que si vos llegás a la conclusión de que esto está bueno, ¿por qué no alargarlo forever? ¿No? Pero me puedo imaginar la existencia de, digo, para no caer en algún ejemplo que tiró Dani en el comienzo de la conversación de bueno, si no me suicido mañana, digo, me puedo imaginar a alguien que encuentre satisfacción o que encuentre justamente un disfrute de esto y sin embargo que no sea un valor primario la sustentabilidad.
No, para mí no. Para mí es muy sencillo, para mí es una álgebra muy básica. Si tu condición vital, que aparte es una condición de frontera, de quiebre, porque no es que vos decís, no es un hall en donde, no, yo de vez en cuando paso por la vida, después me voy, estoy muerto, después vuelvo a la vida, tengo un touch and go con la vida. No, o sea, la vida es, tenés la vida y cuando la perdés, no sabes si vas a poder volver, ¿eh? No tenés ninguna evidencia que puedas volver. Entonces vos tenés que tomar una decisión importante, que si la vida está buena o no, si la vida vale la pena defenderla o no. Una vez que tomás esa decisión, yo parto de la base de que, y de hecho es una cuestión, digamos, vivible, ¿no? Y no sensorial y emocional, es si algo está bueno y tengo este estado, que es un estado crítico, que me gusta y veo de qué está rodeado, porque la vida, el estado vital, está rodeado de falta de vida. Y veo procesos de degradación y que me van atrayendo para el otro estado. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Digo, a ver, primero, esto me gusta, quiero quedarme acá, quiero quedarme a vivir.
Okay.
Entonces uno podrá decir, y me gusta, pero voy a transar con la idea de dejarme llevar en algún momento.
Sí, te divierte ese gradiente.
Claro, y yo lo que, claro, te divierte. Yo lo que voy a decir es, a mí me gusta tanto la vida que me voy a quedar.
Creo que en el caso que se refiere Pau es cuando la vida es como, te tomas la vida como una experiencia en sí, que te puede gustar o te puede gustar y sentís que está buena, pero por eso no tenés problema en que se consuma, porque no llega a ser una situación, ¿no?
Que exacto, o sea, no, para mí ahí la vida no llegó a ser estructural,
claro.
En el sentido que fue algo, una experiencia inorgánica, como un turismo vital. Un turismo vital. Hiciste un tour.
Una cosa te lleva a la otra. Entonces, yo por ahí comparto un poco de lo que dice Juli. Y en ese sentido, nada, me planteaba si la vida tiene un valor intrínseco. Por ahí yo pienso que no, y vos pensás que sí. Y esa crítica o ese afán por tratar de llegar o a la acumulación del capital, hacerlo orgánico y el valor que por ahí le das, yo por ahí le veo una crítica, porque si la, digamos, si el fin de eso es la felicidad, me supongo que es eso, no sé si o no, ¿cuál es el fin de eso?
No, el fin, para empezar, es un fin en sí mismo, en el sentido de que si yo considero que en sus balances de felicidades, de infelicidades, yo banco la felicidad, en realidad una evolución de la felicidad, no la felicidad que hablaban ahí en ese artículo, que ya tenemos que hablar después de lo que es la felicidad. Pero digamos que la felicidad, como un campo, a grosso modo, un balance de placeres, de displaceres, de motivaciones, de sentidos, de fuerza vital, porque ¿qué será la felicidad? La felicidad es una experiencia de sentido, ¿no? Es una experiencia, un balance, una resta, si querés, un cociente, una razón, una relación entre todas las cosas buenas y todas las cosas malas de la vida, ¿no? Digo, la felicidad resultante, que es la felicidad. Hay muchas concepciones de felicidad, pero sea lo que fuere, yo para avanzar en este razonamiento, lo único que necesito es que ese balance me dé positivo, digamos. La vida, entre todas sus cosas buenas y demás, que vale más lo bueno que lo malo. Si a mí vale más lo bueno que lo malo, si la vida, ¿eh? La vida en extensión, en profundidad, en diversidad, en accesibilidad a distintas cosas, en todo su derrotero situacional, en todos sus árboles de opciones que van proliferando, en todas las cosas que no sabes lo que te van a pasar, en la medida que vos quieras, en 5, 10, 15, 20, 200 años, la vida es todo eso, ojo, ¿eh? Todo, todo, todo eso, es todo ese enorme territorio, que solo será tuyo algún día si vos querés, si no, no. Entonces, todo eso es la vida. Todo, no me saques nada de eso. Todo eso es un territorio que sí, yo lo quiero. Yo lo quiero. Y yo digo que eso es mejor que me saquen. Es una hipótesis. No deja de ser una hipótesis. No deja de ser algo subjetivo. Pero yo digo que la vida es mejor. Entonces, si la vida es mejor, eso uno dice, pero la vida en sí misma tiene sentido. ¿Pero qué es en sí misma? A la vida no la podés sacar, no la podés extirpar de todos sus caminos, de sus ríos. Es como decir, esta tierra, este país, este territorio, esta provincia, es todo. Son los ríos, son las montañas, son los árboles, es la gente, es el aire, son las mariposas, los pajaritos, todo. Todo,
claro,
todo,
si no,
todo.
Si lo dejas como ser ti a la vida.
Y claro, no es una cuestión biológica, claro, no es un corazón latiendo, viste, y una cosa que estás así como un fantasma. No, es todo.
De alguna forma haces como una crítica a la degradación de la vida al final, digamos, a la vejez, de cómo se llegaba. Y en ese sentido, bueno, siguiendo tu analogía con la contabilidad, sería como una amortización, y es inevitable, digamos. Las amortizaciones en la contabilidad y en la vida son inevitables. Digamos, uno tiene un desgaste, y como decías, la naturaleza es sabia, y bueno, naturalmente uno tiene una curva a la cual inevitablemente va a terminar bajando, 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 hasta que fallece.
No, no. A ver, varias cosas interesantes que decís, está muy bueno. Primero, amortizás. El tema es qué pasa con el capital. Porque el capital yo lo puedo ir multiplicando, yo te voy pagando cuotas, yo te voy amortizando el capital. Pero si el capital va creciendo, yo te voy, sí, voy cortando cupón y te voy pagando. Te pago renta y amortización. Y nominalmente el capital, ¿cómo va? Porque si yo te hago crecer el capital, si yo te hago crecer el capital infinito, yo te puedo amortizar todo lo que quieras. Yo te doy la mitad de infinito, es mucho, ¿eh? Te doy la cuarta parte, te doy todo lo que quieras. Pero de un capital cada vez mayor, ahí lo que importa nominalmente, es cuánto te queda. ¿Eh? Porque si el capital vos lo pones en una lógica de amortización y justamente el capital no crece, no tengo renta, no tengo interés, no tengo fluidez, ¿qué pasa ahí? Porque yo puedo tener el 1% de un capital original, porque amorticé el 99%. Y pero si el valor ese se me multiplicó por 1000, tengo el 1%, pero de 1000. Entonces crecí. Y nominalmente yo tengo tejido vital, que eso es lo que termina importando en la resultante. Y lo otro que habías dicho muy interesante es, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sorda, no sabia. Entonces, si la naturaleza es sabia, vamos a ver a quién responde. ¿A quién responde la naturaleza? ¿A los intereses de quién? De cierta evolución, de cierta estructura. Magnífico, vamos a jugar. Vamos a jugar. La naturaleza con sus herramientas. Y todos somos parte de la naturaleza, todos tenemos el pasaporte comunitario de la naturaleza. Todos vinimos acá por algún tipo de proceso natural. Y bueno, pero la naturaleza también son mutaciones, son meteoritos que caen de repente, son cambios, son puntos de inflexión, es caos, es lo que no sabes. Somos nosotros. Uy, con los minutos te arruiné.
Sí, lo no me lo
Hay algo de tu definición de las amortizaciones que no me cierra.
No, que tiene razón, Cristian, que vos tenés una entidad y vos vas a amortizar. Amortizar es que parte del capital se te va degradando.
Está bien, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Vos estás, si entendí bien, diciendo que por más de que amortices, si tu capital inicial creció, estás en una posición positiva, favorable. Sí. Pero entonces estás homologando el capital, la parte de la amortización del capital, a algo consumible. Yo no quiero que mi capital sea consumible, porque aparentemente, o sea, si el capital es valioso, entonces no es un consumible.
No, sí es consumible. A ver, es transable o es transformable en determinadas cosas. Porque el capital, vos cuando atravesás cierta rama de tu árbol de posibilidades, vos usás, vamos a decir.
¿Está para invertir el capital en algún punto?
Bueno, pero por supuesto, lo que pasa es que las inversiones, tenés que ver el rendimiento de las inversiones. Sí. Porque vos podés hacer inversiones.
Que decía ella, no quiero que se me gaste.
Podés hacer inversiones que son desastrosas. Lo importante. Para mí, siguiendo, obviamente que es interesante este juego que propone Cristian de una homologación, que eso también lo vamos a ver en la próxima reunión, en donde vamos a establecer relaciones con la historia del capital desde el punto de vista de la ortodoxia de económica y de la historia de la economía y del significado de las tensiones del capital, la fuerza de trabajo, porque todo tiene, podemos homologarlo. Pero lo que digo es, para salvar las distancias y aplicarlo a lo que nosotros estamos hablando, a cultura, a estrategias de vida y demás, yo lo que digo es, nada, no hay ninguna ley de la naturaleza, en donde la entropía le gane siempre a la inteligencia. La entropía existe, sí, pero la inteligencia le gana a la entropía. O sea, hay fenómenos donde vos, para un segmento, no para todo el universo, pero... Para un segmento puede ir creciendo y mantenerse. ¿Qué fuerzas están involucradas en eso? Por supuesto, tenemos que ver qué fuerzas. Pero no hay ninguna ley de la naturaleza que nos impida en principio esto. No hay ninguna. Lo único que hay son tensiones y fuerzas. Fuerzas que terminan, por supuesto, de acuerdo a la programación de cada entidad, a la programación orgánica, terminan imponiéndose. Una cosa se come a otra, y otra cosa se come a otra, y otra cosa se come a otra. Ahora, dame a mí la persistencia de la cultura central. Vení, dámela. Yo prefiero esa persistencia, no la persistencia de un pitufo. Dame, yo voy a aprender cómo persisten las cosas que saben persistir. Porque hay cosas que persisten. Hay árboles que viven 15.000 años. Hay maneras de ser que persisten 50.000 años. Yo quiero estudiar eso, quiero estudiar. ¿Cómo funcionan las cosas que persisten? A ver, espera, te
me fuiste.
Perdón.
En realidad, claro, yo no estaba hablando del capital solo como capital en su definición como más literal o económica, sino el capital como lo que es capitalizable. Que también me lo venía guardando porque no quería desordenar, pero que me retrotrae al comentario que te hice antes y que tampoco me... Como que no entendí del todo cómo definir el tema de lo valioso, porque entiendo que lo valioso debería ser lo que invita a la prolongación de ese superobjetivo de prolongación de la vida, de defensa de la sustentabilidad y de lo orgánico. Pero eso no me responde qué es el capital. Yo tengo la idea de que lo que es capitalizable tendrían que ser como herramientas, distintas herramientas, que se pueden usar bien o que se pueden usar mal, que son capitalizables cuando las usamos bien. Por ejemplo, la acepción que tenemos del tiempo, cómo percibimos el movimiento, qué significa traccionar, qué significa la fricción con el entorno. Todo ese tipo de cosas que las veo como herramientas para manipular y para operar dentro del territorio, me da la sensación de que como que eso sería el capital en realidad.
Que puede ser las dos cosas.
A ver, ahora voy, está muy bueno lo que decís, Cristian. Dale.
Dos cosas, disculpame.
No.
En cuanto al valor, ¿el valor, digamos, responde al mercado? Porque si responde al mercado, somos todos. Y por ahí valoramos cosas distintas y. Bueno, en esas diferencias, a uno le va a dar, como decís, su contabilidad le va a dar el valor nominal altísimo y a otro no. Y un segundo punto era. Llegar a un plano empírico lo que está diciendo, yo honestamente no veo mucha gente de la tercera edad que tenga su capital, como decís, a flor de piel o que, digamos, sea activo y tenga una vida plena, o honestamente me parece inimaginable, pero por ahí, bueno, sí, como decís, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero lo veo poco probable, honestamente.
Tenés toda la razón del mundo, es poco probable, es posible pero poco probable, y necesario que ocurra, es tan necesario como posible y como poco probable. Y cuando vos hablás con mucho criterio de cómo ves a la tercera edad, pero es una tercera edad condicionada por determinadas herramientas, por la cultura central. Yo lo que quiero ver es una tercera edad que nunca va a existir, eso en una independencia, no existe la tercera edad en la independencia, no existe la tercera edad. Para determinada cultura diferente, yo quiero ver Porque lo que va a existir es, sí, es un contador de años. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? No sabemos lo que significa porque todavía no lo probamos. Pero el análisis que haces vos, totalmente acertado, es bajo el imperio de una cultura. Una cultura que programó a toda esa gente que vos las ves desactivada, las programó para desactivarse. Yo quiero ver qué pasa si hackeamos todo eso. No sabemos qué pasa. Y coincido con vos que el valor es algo subjetivo, y en esta teoría del capital, más subjetivo que nunca, en el sentido de que vos, para capitalizar y para poner como eje de valor tu propia vida, no necesitas mercado. No necesitas mercado. Lo único que necesitas es el arbitrio, la claridad, la direccionalidad, el movimiento, la fuerza, la potencia, la motivación para tu objetivo, que es tu vida. Y en función de eso vos vas a ver el valor relativo de las cosas. Es como que tenés tu propia tabla. ¿Qué es el valor? Y quizás lo que todos los pitufos se mueren por ir a ver un partido de contra Trinidad Tobago, ¿me entendés? Y para el pitufo tiene un valor altísimo eso. Y para mí, yo, si, digamos, yo ahí voy a hacer un trade y le voy a cambiar el pitufo y le voy a dar, mira, vos querés Trinidad Tobago, tomá. Y entonces yo voy para otro lado y me impulso en eso y voy para otro lado. Pero, por supuesto, valor es valor totalmente relativo.
Que en realidad las externalidades de toda esa gente a la que vos criticás de una forma le dan valor a lo que vos pensás. Entonces, de alguna forma, tiene sentido el mercado. No sé si me explico. O sea, las externalidades de todo lo que ellos crean hacen que vos valores más lo tuyo que lo ajeno.
Claro.
Entonces, vos mismo estás considerando el resto. Eso es lo que te estoy diciendo.
Lo voy a considerar, pero desde el punto de vista operativo y dinámico, en el sentido que yo parto de un valor absoluto que, como decía antes, es la premisa de que la vida es lo más importante. Eso ya rompe las tensiones concomitantes del mercado emergente. Si hay un mercado, sí, pero es un mercado operativo de disponibilidades. Obviamente que si hay un mercado, por ejemplo, para la comida basura, entonces funciona ese mercado y es la comida basura o la soja, ¿no es cierto? Rompe todas las tierras y se chupa toda la superficie cultivable, y entonces hace que yo después, para proveerme los alimentos que yo quiero, y sí, no voy a pagar el mismo precio que si no hubiera determinada externalidad, determinada condición de mercado, que hace que, y sí, antes había tantas superficies cultivables de tal cosa y ahora no están. ¿Por qué? Y bueno, porque hay toda una economía y todo. Sí, hay una variabilidad, sí, pero hay lo que importa ahí es que yo voy ajustando mis búsquedas y mis disponibilidades en función de algo que tiene un encastre con algún carácter que podemos pensar en términos prácticos como casi un absoluto, algo que no vas a negociar en ningún mercado, ¿me entendés? O sea, a partir de esa base descentralizada, de una toma de conciencia y de lo que podríamos llamar una capitalización inicial, que después te va propagando un montón de restricciones y de condiciones. Pero ahí tenés un punto, que es lo que no tiene una teoría económica clásica, que es un punto de anclaje. De anclaje, un anclaje básico. El anclaje en la teoría económica, lo más parecido a un anclaje en la teoría económica clásica, es la limitación de la disponibilidad de la tierra. En el sentido de que plantear una limitación, decir una axiomatización de que, bueno, tengo cierta disponibilidad, la tierra no se reproduce, ¿cierto? Después tengo cadenas de valor, todo lo que quiera.
Las casas relativas. Sí.
¿Cómo?
Las casas relativas de la tierra.
Exactamente. Pero si yo parto de un anclaje y de una subjetividad que digo, yo voy a todas las ecuaciones de análisis de valor y de capital, las voy a empezar por otro lado. Las voy a empezar a construir desde la lógica de, bueno, ¿cómo lo relaciono con la construcción y la defensa de mi sustentabilidad vital? Y eso te genera funciones, todas funciones que dependen del anterior, del anterior, del anterior. Y bueno, ahí tenés toda una tabla, una gigantesca, un sistema de asignación de valor, en donde sí, tengo otras cadenas de valor, tengo otras prioridades, tengo otros proyectos. Soy, o sea, no estoy liberado completamente de lo que pasa afuera, y no es la idea, ¿no? Porque como decís vos, sí, yo voy a tener que interactuar con todos los otros factores, que están en un territorio similar al mío, en un montón de cosas. Nos chocamos todo el tiempo. Pero tengo otros objetivos y tengo otras determinaciones y otras prerrogativas para toda esa cadena de valor, toda esa lógica y búsqueda de capitalización. Bueno, la tengo en términos, vamos a llamarlos humildemente, un poquito más independientes. Quinn. ¿Vos no estabas?
No.
Ah, perdón, me confundí.
No, bueno, como que se habla también todo el tiempo de descapitalización, ¿no? Y está bueno también pensar cómo se dan o cómo son esos procesos. El tema es que para descapitalizarse hay que partir de la base de entender primero qué es el capital, cuál es tu capital, tener conciencia de eso, ¿no? Y un poco, bueno, vos habías intentado, creo yo, pues estuvo bueno porque retomaste por lo que a mí me interesaba, de ver
eso,
qué hay en
no
esa...
Habías contestado.
Ah, perdón,
¿qué hay en
no,
esa
eso,
bolsa?
Eso es lo que te dije. Eso es lo que te dije. En realidad quise que repitas lo que habías claro. dicho antes de Cristian.
Que como que no me cerraba, no hubo para mí un acercamiento concreto a lo que podría ser un capital como una, que yo lo veo como una herramienta.
Perfecto. El capital no es solo una herramienta. En realidad, capital son todos los caminos mediados hacia un objetivo y hacia la provisión en una tensión dinámica en donde vos vas a buscar algo. Entonces, no es solo... Las herramientas son parte de tu capital, pero no son solo las herramientas el capital. Vuelvo a decir, tu estado vital básico no es una herramienta, es un parámetro, es un plano de la realidad. Es parte de tu capital, es parte de tu capital. Y no es una herramienta, o sea, es parte de tu... es uno de los componentes de tu disponibilidad. En tu disponibilidad hay muchas cosas, que es por eso es lo que propongo que tenemos que empezar a cuantificar y ver más discriminadamente cuáles son los componentes del capital vital, de qué forma tiene, de qué estamos hablando cuando hablamos de capital vital, qué es capital. Por ejemplo, hoy por hoy uno dice, bueno, la gente en esta época tan red socialista, ¿no? Los contactos de Facebook tuyos, ¿son un capital? Son un capital. Es una, bueno...
Sí, son niveles de
capital. Es pocket money, ¿no? Pero es capital.
Tu cosmovisión.
Es un capital. Tu cosmovisión
es parte de tu capital.
Es un capital.
Y no necesariamente es una herramienta.
Exacto.
Si bien se puede herramientizar o puede todo. Generar...
No, claro. Es una herramienta. También es parte de una
bueno,
herramienta.
Bueno, me resultaba raro decir
pero digo, tenemos... A ver, ¿qué es un capital? Chicos, yo quiero que... Son 11:25, estamos tocando. Pongamos sobre la mesa... propuestas de qué es lo que cada uno piensa que es un capital, porque todo lo que vos no pongas sobre la mesa hoy te lo van a venir a sacar, te van a desguazar y no te vas a dar cuenta. Entonces el lenguaje de capital es para ir a buscar cosas que no tenemos y para que no nos saquen lo que tenemos, que quizás ni sabemos que lo tenemos. ¿Cuál es mi capital? Y yo no sé, tengo esta guita, tengo acá, me quedó algo. Mi smartphone es un capital. ¿Qué es un capital? Las fotos, una foto que ustedes plantearon hoy en la preproducción muy linda, que era All I Have, el proyecto All I Have, ¿no?
All I Own. De una fotógrafa.
Que era una fotógrafa que le saca fotos. O sea, gente con todas sus posesiones en un cuarto. Es muy lindo. Es un poema contemporáneo. A ver, ¿qué es? ¿Qué soy? Nuestro estilo de vida más simple. El capital para mucha gente es la tensión que existe entre sus deseos y su capacidad de realizarlo. Entonces trata de que el capital se mantenga a flote diciendo yo voy a mantener ese déficit lo más cercano al cero posible. Voy a tener la menor cantidad de expectativas, así me voy a sentir superavitario, porque no tengo frustraciones, porque no deseo un pomo, ¿entendés? No me propongo nada. O sea, como no me propongo nada... estoy tranquilo. Y eso también es una percepción de capital vital. Todos tenemos nuestro lenguaje de capital vital. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrir el debate realmente? ¿Estamos dispuestos a poner sobre la mesa todas las cosas que pensamos? ¿Todos los lenguajes que pensamos de lo que tenés, de lo que querés tener, de lo que no tenés? Esa es la cosa, ¿eh?
Bueno, para muchos también la construcción identitaria se constituye en un capital, como, ¿no? Sobre todo pensando en esto que decías de lo que soy, lo que tengo, el tema del... lo material y demás, pero también de consumos culturales que eventualmente pueden canalizarse en la construcción de la identidad propia y que eso en sí para muchos es un capital, ¿no? Como se ha trabajado acá muchas veces, yo soy tal cosa.
O sea, lo entiendo, pero no puedo evitar pensar que al menos veo otra forma de enfocarlo. Que todos los ejemplos que dijiste, que son como muy importantes, no... Más que como un capital inicial, los veo como un territorio, como un campo de acción sobre el cual vos podés operar de manera buena o no con tu capital. Como que los veo como territorios, como, no sé cómo explicarlo, como capas sobre las que puede actuar el capital.
Pero el capital es eso. El capital avanza y capitaliza sobre el territorio y genera nuevo capital.
Está bien, pero entonces la cosmovisión no es un capital, sino que es parte del territorio.
No, bueno, tiene varias facetas. Uno puede decir que conquistó una cosmovisión y, tomándonos ciertas licencias del lenguaje, sí puede decir, yo conquisté el territorio de esa cosmovisión que me costaba tanto. Ahora, es algo multifacético. Lo podés ver como un territorio y después cuando te apropias de él y eso te sirve para generar más capital, más potencia, para erogar, para construir valor y para armar, como las maquinitas de Game of Thrones que van armando todo y se van armando las murallitas y las cositas y van, viste, y es como un juego de estrategia en donde vos vas y vas generando capacidades y entrenás unidades para después ir a batallar en el Warcraft, en el Starcraft. ¿Cómo?
Para conquistar.
Pero claro, lo que una vez era un territorio, que era un sueño, después se te convierte en una disponibilidad que tenés que gestionar. Y ahí estamos, vamos a ver qué nivel de capitalización tenés. Porque otra de las cosas que tenemos es que, por ejemplo, vos hablabas de la identidad. La identidad en la cultura central es un capital negativo, te diría, en términos de la sustentabilidad vital. Claro. Porque es algo tan de clausura, es una de las cosas más clausurantes que hay. Que a vos te digan, no, mira, lo más importante en vos son, no sé, tus antepasados, tus tradiciones, viste, tus gustos musicales y todas tus paparruchadas, y eso es lo más de clausura que hay. Eso te destrozó el árbol, te sacó. Entonces, si yo pongo, de nuevo, es todo subjetivo, pero si yo le voy a pedir a mi teoría del capital vital, le voy a pedir, sobre todo, que no me saque, que no me destroce el árbol, que sea de apertura, que me dé motivación, que sea un capital que tenga una dinámica, una movilidad, algo regenerativo, que sea un capital astuto, que sus derivados sean, generen un apalancamiento, lo que se llama un anatocismo financiero, ¿eh? Un anatocismo que es el interés compuesto acumulado, que es multiplicativo, ¿eh? Es la capacidad de la multiplicación del capital. El capital vive, hay que darle vida al capital y hay que lograr que nuestra métrica del capital esté vivo también y nos impulse a la vida. Porque hay cosas que cuando están en un estado de cristalización pesan, empieza a ser un pasivo, ¿eh? Uno tiene que gestionar, viste, déficit y pasivos y acá. El tema es, ¿cuál es tu principal capital? ¿Cuál es tu principal capital? ¿Cómo ordenamos todo esto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos?
Estoy escuchando, tengo la sensación que el gran capital es como una palanca espiritual que uno tiene. No son cosas concretas, sino es cómo vos a esas cosas concretas que tenés las utilizás. Es decir, dos personas en una misma isla. Uno puede decir, acá nos vamos a morir, y nos vamos a morir, y otro se pone a construir una balsa. Digo, es la misma isla, es la misma situación, pero hay un algo que yo lo imagino inmaterial, porque no lo imagino. No es una cuestión de azúcar en el cerebro, supongo yo que no es, pero podrá ser. Hay algo que es lo que te dice, como vos traes siempre a colación el ejemplo de Johnny Depp, no, de DiCaprio y el tiburón. Hoy no, es eso lo que hace que vos digas, tengo estos recursos que pueden ser más que los del de al lado o menos, o vaya uno a saber, pero tengo una disposición espiritual a utilizarlos en aras de un objetivo que en este caso es la prolongación de la vida.
Pero no se acaba ahí.
Por supuesto que no.
Lo más importante,
yo puedo seguir más.
Por eso yo digo, lo más importante es para mí es la inspiración vital. Pero no es lo mismo. A igual inspiración vital, dame más medios. Gana el que tiene más medios. A igual inspiración vital. Si hay diferencia, uno que tiene menos medios le puede ganar a otro que tiene más medios. Pero
sí, pero dos jugadores de ajedrez tienen inicialmente las mismas fichas.
Sí,
hay una chance, hay una idea de que el blanco tiene una supremacía porque da el primer movimiento, pero supongamos que descartamos esa chance. Hay algo que es la inteligencia estratégica, la disposición táctica a la ficha, hay algo que hace que uno gane y el otro pierda o cosas así. Yo me imagino que el gran capital de cada uno de nosotros, esa, ese deseo de no darse por vencido.
Ese es el gran capital y yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes? Yo no quiero quedarme, me parece muy peligroso, porque me parece muy complaciente quedarse ahí. Yo estoy de acuerdo con eso en la medida que continúo la oración y el párrafo y el libro, porque si nos quedamos ahí es fatal. Ah, bueno, parece, viste, una fábula, viste, del espiritual. No, todo, muchachos, vamos a complejizar, vamos a pedir todo. Vamos a pedir la mayor motivación, la mayor claridad, la mayor espíritu, todo. Y también voy a pedir otras cosas. Porque para avanzar, hay que ganar en todas las canchas. En todas las canchas, en el territorio social, en el territorio de las relaciones, en el territorio de los proyectos, en el territorio de los medios, en el territorio de los recursos. Hay que ganar en todas las canchas.
Las ideas, me imagino.
Por supuesto, ese es el primario. Motivación, inspiración, ideas. Eso es lo primero. Vos podés estar totalmente solo en el mundo. Pero tenés las ideas correctas y el espíritu correcto, no te pueden ganar.
Y en esto la regeneración, a mí me parece que llega la hora del comentario trampa, ¿no?
Laura. Te juro que si nombras un helado, agarra el micrófono
y te Laura Fantínica. No, con una campana. Una campana, viste, de esas de las películas de terror.
Lo
dejo para la próxima. En términos del brazo de Sion, ¿qué es regeneración? ¿Qué es regeneración? ¿Debo esperar que le crezca? ¿O estamos hablando de una cuestión neuronal, o ni siquiera neuronal, o algo más micro?
Me
mata.
No, porque cuando acá se habla de regeneración, la pregunta mía que es, yo que soy un atado a las palabras, digo, bueno, yo estoy esperando que le crezca el brazo a Scioli, y tengo la sensación que por ahí no va el asunto. Sí, la de la prótesis.
Eva, ¿cuál es la duda, por favor, Charlie?
Voltearse a Karina. Bueno, quedó un
modo. ¿Qué manera? Sí. No, podemos otra.
Cristian, y esa motivación vital que decís, ¿a qué responde? ¿Es inerte de la persona, digamos? ¿Nace uno con esa motivación?
No, nada se nace.
A través de la experiencia, de la situación. De...
Es una propiedad emergente, lo que llamo una propiedad emergente. Puede ser una mutación, te diste un palazo en la cabeza, viste el atardecer correcto.
Bueno, pero el planteo de él es, ¿es azaroso?
No, claro. No se sabe de dónde viene. No se
pero
sabe.
Yo a través de...
Claro, por supuesto. Lo importante es que la idea de eso existe.
Uno va viviendo y ahí va naciendo la motivación vital.
Si no
yo creo que si te pones a pensar, nuestra generación no tiene motivaciones vitales.
No tiene.
No tiene ninguna.
Tenés razón. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, la pregunta. O sea, ¿qué es casualidad que toda la generación no tenga una motivación vital?
Es genial lo que decís. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que digo es, primero, la idea de eso. La idea. El dibujito. No lo viste nunca. La idea. Tenemos la idea. Vamos a buscarla, vamos a generarla. Sabemos que existe. Y bueno, no sé, que no está, que falta, que estamos. Es totalmente cierto. Pero yo sé que existe. Y bueno, si no la tiene
todo el mundo. De la idea a la acción, ¿no?
Sí, pero primero por lo menos, hay veces que nunca viste algo, o nunca lo sentiste, pero tenés alguna idea. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. Bueno, tenés que, por lo menos, tener la idea. Soñar, ¿viste? Julio Verne, no sé.
Yo creo que toda la generación es escéptica. Es muy difícil introducirle una idea, una motivación.
Muy difícil.
Somos hermanos de los niní, somos así, somos hijos de internet.
¿Y qué hacemos?
Es que es muy difícil.
No nos resignemos, Cristian, querido.
Vamos
a dar vuelta al partido. Vamos a dar vuelta al partido, como de Felipe. 4 partidos empezás perdiendo. Vamos a levantarlo. Cuando vos, nadie te va a dar la leyenda de tu propia vida. Construíla vos, la vamos a construir, a las piñas, pero está latente ahí. ¿Y sabes la diferencia entre tener ese capital y no tenerlo? ¿Sabes la idea de tener, la diferencia entre tener una, estar en esa motivación de leyenda? ¿Sabes la diferencia? Una vez que está esa diferencia, todo lo demás a tu alrededor se rompe, se hace pedazos.
Que es una generación por sui generis.
La culpa, tiene la culpa también. Pero están, mirá, esto es lo importante.
Mucha
que el punto inicial.
Mucha autocrítica.
Estamos bien. Bueno, chicos, realmente han sido muy, muy amables.
Qué bueno que no terminó con lo de Karina.
Un verdadero gusto. Muchísimas gracias. Hasta el fuerte.